Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Campeón de la Liga ACB, Edu Pidal.
El Real Madrid ha ganado en la Fonteta el tercer partido de la serie en la final de la ACB a Valencia. Había ganado los dos primeros en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Movistar Arena. Iba 2-0 la serie a Valencia. Hoy tenía la opción de ser campeón ya en el tercer partido, o el Valencia, de alargar la final, pero ha ganado. De 3, 78-81, Valencia 78.
70-81.
¿70-81? ¿Qué he dicho?
70.
Ah, 78. 70-81 ha ganado el Real Madrid, campeón de Liga. Es la Liga número 38 para los blancos. 3-0 en esta final. Ahora vamos en directo a la Fonteta para escuchar a Chus Mateo y a alguno de los protagonistas en la cancha, entre otros a Sergi Llull. En un día en el que además nuestra selección de baloncesto ha clasificado para las semifinales del Europeo Femenino, que se está disputando en Grecia. Ha ganado la República Checa en cuartos de final y jugará la semifinal frente a Francia.
Ha remontado 14 puntos y Raquel Carrera ha metido 31 puntos, ¿eh? Estrella total.
En la previa del partido del Real Madrid, último de la fase de grupos para los de Xabi Alonso, frente al Salzburgo, va a jugar en Filadelfia y la noticia allí es que no viaja Kylian Mbappé. No se ha desplazado con el resto de sus compañeros a Filadelfia. Sabéis que ha pasado los últimos días hospitalizado por una gastroenteritis aguda. Pues el francés, que se había perdido los dos primeros, no estará tampoco en el tercero frente al Salzburgo.
Hay una buena noticia y una mala de Mbappé, porque hoy por primera vez desde esa gastroenteritis le hemos visto en el césped entrenando por sus compañeros, pero poco después de las 9 de la noche conocíamos esa convocatoria sin Mbappé, así que Xabi Alonso sigue de momento sin poder contar si la estrella del Real Madrid, que está viajando en estos momentos de Miami a Filadelfia, mañana ante el Salzburgo, le vale el empate. Y en el Barça hay dos noticias.
Bueno, una, que vuelven al Camp Nou, lo van a hacer para el trofeo Joan Gamper, al menos con la capacidad para 60.000 personas en el nuevo Camp Nou. Y comenzarán la temporada en el estadio. Ya no irán al Olímpico de Montjuïc, que eso es lo que ha dicho el Barça. Y un nuevo capítulo del caso Williams, porque ha hablado Joan Laporta. Tenía un acto en el Palau de la Música del 125 aniversario del club y Laporta ha aprovechado para hablar ante los medios, entre ellos Alfredo Martínez, que le ha preguntado por Nico Williams y por su relación con el Athletic al presidente del FC Barcelona. Después de que Radio Bilbao, Ñigo Martínez, ha contado este mediodía que el presidente del Athletic y su director general están en Madrid por otros asuntos de la Liga F, pero que han aprovechado para dirigirse a la Liga y a la Federación con la intención de fiscalizar todas las operaciones económicas del Barça. El Athletic, dicen, maneja la información de que el Barça no cumple la norma financiera del 1-1 y están dispuestos a ir a la confrontación directa con el FC Barcelona, si hace falta, en el caso Williams. Es decir, van a sudar hasta el final para complicar el fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona. Ya sabéis lo que hemos contado en los últimos días. Nico Williams ha comunicado su intención de irse. Su intención de irse, no que se vaya, porque para irse tienen que depositar la cláusula en la Liga, que asciende a unos 62 millones de euros, más o menos. Son 58 más el IPC. Pues en Barcelona estaremos también.
Porque ha sido dura esa respuesta de Laporta, que más o menos, con otras palabras, le ha dicho que se metan en sus asuntos. Y una imagen, ¿eh? La reina Letizia ha recibido en la Zarzuela a la selección femenina a 4 días de marcharse a Suiza para jugar la Eurocopa. Pues le han dicho los futbolistas que, oye, la reina les dio suerte porque estuvo visitándolas antes del Mundial. Y una noticia más, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Luis Rubiales. Vamos, que confirma la condena de esa multa con una cuota de 20 euros al día durante 18 meses. Avala también la absolución del delito de coacciones para Rubiales y los otros 3 acusados.
Vamos a hacer una conexión en directo con La Fonteta. En el Palacio de los Deportes en Valencia ha ganado el Real Madrid 3-0 en la serie. El Real Madrid es campeón, 70-81 este último partido. lo ha contado en La Brújula y en Onda Cero. Víctor Lluch, hola Lluch, muy buenas.
¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Muy buenas, sí, aquí estamos, además en el parque de La Fonteta, después de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid frente al Valencia Basket, en un partido que parece más fácil porque da el marcador, pero desde luego no ha sido ni mucho menos fácil para el conjunto blanco porque ha tenido que luchar hasta el final. Es verdad que todo ha arrancado y ha sido mucho más fácil para el equipo blanco con el arranque del tercer cuarto, con ese 0-14 que ha puesto en el marcador, y a partir de ahí ya esa renta ha sido prácticamente definitiva para que el equipo blanco consiga su liga número 38, que acaban de dársela ahora mismo aquí mismo en el parquet de La Fonteta. Van los jugadores del Real Madrid con una gorra conmemorativa de lo que es ese título, con el número 38 en el frontal, y evidentemente pues disfrutando un poco de lo que es la fiesta. Algunos jugadores del Real Madrid como Sergio Llull han recortado las redes de las canastas de La Fonteta, que además son redes especiales, sí, porque sabes que es el último partido que se va a jugar aquí, o que se ha jugado ya aquí, partido oficial en el pabellón de la Fuente de San Luis, después de 37 temporadas de manera consecutiva haciendo la casa de Valencia Basket, que se van a ir aquí al ladito a lo que es el Rocha Arena, el imponente Rocha Arena, que está prácticamente terminado, con capacidad para 16.000 espectadores para baloncesto, para más de 20.000 para conciertos, y bueno, pues por eso ha sido un partido especial, y esas redes que tienen ya los jugadores del Real Madrid, pues son redes especiales. Bueno, enseguida te voy vamos a tener aquí al técnico, al coach del Real Madrid, a Chus Mateo, porque desde luego que evidentemente vale la pena, porque es una noche muy feliz para ellos, porque son 3-0 en la eliminatoria, un 3-0 al Valencia Basket, pero desde luego que ha sido un partido muy peleado en el día de hoy aquí en la Fonteta.
Un Chus Mateo al que hemos visto muy emocionado después del partido. Ahí ha estado Pau Gasol, ni más ni menos, entregando los trofeos. Es el tercer título en los últimos 4 años del Real Madrid en la Liga que revalida título. Título 38, pues el segundo, que es el Barça, tiene 20.
Venga, Chus Mateo después del partido.
No es fácil no emocionarse, ¿no? Hay muchas cosas en el camino, muchos momentos amargos y bueno, hemos peleado hasta el final, hemos sido capaces de sacar 3 partidos seguidos a un rival que es muy, muy difícil de batir. Pues bueno, me alegro mucho por los chicos, ¿no? Porque hemos caído muchas veces a la lona y estar en el Real Madrid no es nada fácil tampoco, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganarte, es la verdad.
Te vamos a ver la temporada que viene. ¿Quieres quedarte aquí?
Yo no contemplo otra opción. Dependerá de que el Real Madrid quiera. Yo estoy encantado, sin duda ninguna. Estoy encantado. El mejor club del mundo. Siempre lo he dicho así. Es mi club desde pequeñito. Yo empecé con 21 años en este club. Y me alegra de poder devolver a este club todo lo que me ha dado. De momento, en 3 años que llevamos haciendo un trabajo conjunto, hemos conseguido 6 títulos. Y en cada una de las temporadas hemos conseguido uno de los premios gordos, así que realmente contento con lo que estamos haciendo.
Casi siendo más
alivio. Si ellos quieren que siga, pues seguiré, por supuesto.
Casi siendo más alivio que felicidad, ha llegado a decir el entrenador del Real Madrid. López Frau, que sirve para un roto y un descosido, ha visto el partido de baloncesto. Alberto, muy buenas.
Muy buenas noches a todos. Sí, ha hecho un partido muy serio el Madrid, la verdad. Especialmente bien ha estado hoy Bruno Fernando, que es un actor secundario que ha crecido mucho, el pívot sustituto de Tavares en este tramo final de temporada, Mario Hezonja, que cuando está inspirado y enchufado es un jugador prácticamente insuperable, además hace de todo, rebotea, corre contragolpe, tiene tiro exterior, ha jugado muy bien. El Pamesa no ha tenido el mismo porcentaje de acierto que otros partidos en el tiro de 3, porque es la base del juego de Pedro Martínez, y al final el Madrid ha ganado el playoff de una forma incontestable, 3-0, una temporada difícil. En Euroliga no ha sido fácil, ha tenido lesiones importantes durante muchos meses, de dependió mucho en exceso de Campazo y de Tavares, sin tener unos recambios claros, y poco a poco Chus Mateo ha ido haciendo un equipo más sólido y al final ha terminado ganando la Liga de forma convincente.
A ver, ha sido una plantilla con carencias y claro, seguramente con algunos fichajes que no han funcionado. Ha sido una temporada larga, se ha hablado mucho del futuro de Chus Mateo. Cuando lo escuchábamos emocionado al principio, parecía más una despedida que otra cosa, pero lo subraya él mismo. Si ellos quieren, yo seguiré.
Yo tengo dudas, Edu.
Yo también, pero bueno,
mis dudas, ¿eh?
Él lo lanza al aire, quiero decir.
Por la información que tengo, está en el aire.
No deja ni la opción. Dice que si por ellos, si depende de él, pues él seguiría en el Real Madrid. ¿Tienes cerca a Chus Mateo, Lluc? ¿Lo tienes por ahí, ya en las celebraciones?
Sí, estamos ya casi enseguida para hablar con él y basta para preguntárselo. Todo eso que estáis comentando, porque es verdad que estaba muy emocionado cuando ha terminado el partido. Luego ya pues poco a poco imagino que se irá calmando, ¿no? Después de lo que ha sido también la entrega de trofeos aquí en el parque de la Fonteta. Y bueno, pues es verdad que sí, que ha sido una temporada muy dura para el Real Madrid, para él, y que además la corona ahora con lo que es el título de Liga, ese título, como te digo, muy, muy trabajado. Pero bueno, veremos qué pasa de cara a la próxima temporada, pero es verdad que le quedan que le queda una temporada de contrato. Entrenador, ¿qué tal? Enhorabuena, Porque ha sido una temporada muy, muy difícil, muy dura,
Una temporada muy dura, sin duda, ¿no? Una temporada complicada, empezamos con muchas dudas, fuimos titubeantes, ¿no? Al principio de año, la Euroliga, no lo teníamos todas con nosotros en ciertos momentos, pero conseguimos llegar al playoff, competimos en el playoff y a última hora, pues Olympiacos un poco, ¿no? Nos dejó fuera. Teníamos la espina clavada también por la Copa del Rey con Unicaja, que nos batió en una final en la que ellos jugaron increíble y realmente lo merecieron. Y habíamos perdido también la Supercopa con Unicaja, con lo cual teníamos una espina clavada que creo que hemos podido sacarnos hoy. ¿No?
Sí. Te he escuchado muy emocionado al acabar el partido en la entrevista de la televisión.
Bueno, sí, porque muchas emociones. La flor de piel, ¿no? Sufres mucho, lo pasas mal, lo pasas muy mal durante el año y a veces empiezas, no debes dudar de nada, de lo que haces, ¿no? Pero quieres agradar y quieres dar alegría a tu afición y eso es un poco lo que te fastidia, no poder hacer siempre la temporada perfecta. Bueno, hoy hemos conseguido otro premio gordo, en 3 años hemos conseguido la Liga y 2 ligas. La Copa, 2 Supercopas, estoy muy, muy contento.
Sí, voy a pasar el auricular y os escucha...
El teléfono entero, para que no escuche bien.
El campeón de Liga.
Víctor. Venga, entrenador. Hola. Chus Mateo, buenas noches.
Enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Y enhorabuena. Gracias. Oye, me ha llamado la atención esa frase que repetí ahora también, mister. He sentido casi más alivio que felicidad, después de ganar una Liga, después de dominar una final 3-0. ¿No le llama la atención a usted mismo?
Es que a mí me gusta mucho el baloncesto, pero cuando coges un equipo como el Real Madrid, te sientes que hay mucha gente que disfruta tanto con la victoria, que sufre tanto con la derrota, y quieres agradar siempre, y quieres hacerlo tan perfecto, siempre darles alegrías, pues no es realmente fácil hacerlo siempre así, ¿no? Por eso es por lo que digo que a veces es un poco más alivio que alegría, pero obviamente... Ahora seguramente disfrutaré como un loco cuanto pueda, me tomaré una o alguna más cervezas y bueno, trataré de pasar una buena noche.
¿Cómo que alguna más? ¿Ya le ha dado tiempo o se acaba de terminar el partido prácticamente?
No, no. Alguna más, digo que más de una, seguramente.
Más de una. De sus palabras deducimos también, ¿no? Claro, que estar en el banquillo del Real Madrid es sinónimo de una gran exigencia. Pero si el problema es que el Real Madrid tiene muy bien acostumbrado a sus aficionados. Contábamos esos títulos, ¿no? 16º título del Real Madrid en la era ACB. 3 títulos en los últimos 4 años, claro, cuando a uno le ponen caviar todo el tiempo, pues quiere caviar todos los años.
Sí, y eso no es siempre posible, ¿no? Creo que hay muchas veces donde tenemos que ser conscientes que a veces trabajas con ahínco y trabajas bien, pero los demás equipos se preparan y trabajan muy bien también. Esta Liga Endesa para nosotros tiene un valor enorme por la calidad de los equipos con los que hemos peleado para alzar el título, ¿no? Baskonia fueron en cuartos, Unicaja en semifinales, Valencia, todos nos han puesto las cosas muy, muy difíciles. Y hemos sido capaces de perder solamente 5 partidos en todo el año. Sí. Cuando al principio, en 3 jornadas, llevábamos 1 ganado y 2 perdidos, pero hemos apretado los dientes y hemos sido capaces de salir adelante en una temporada difícil, ¿verdad?
Son 6 títulos en 3 años, además todos los años ganando uno de los títulos importantes, o Euroliga o ACB, son mejores números que los de, por ejemplo, una leyenda como Pablo Lasso en el mismo periodo de tiempo, y sigue habiendo la duda de que se tiene que reivindicar. Bueno, lo ha hecho, de hecho, usted después del partido y después de un título, porque parece que está en duda su continuidad. ¿Lo entiende a estas alturas?
No, yo acepto todo, ¿no? Acepto lo que se pueda decir. Comparar a un entrenador con otro no es justo, ni a Pablo con... A mí con Pablo, por supuesto, porque él ha estado 12 años aquí. Lo difícil que es, ya es solamente un triunfo, el poder mantenerse aquí en el Real Madrid con la presión que hay, con la cantidad de títulos que ha ganado, 22 títulos, Bueno, es una locura lo que hizo Pablo y es inigualable, inigualable. Yo no pretendo ni mucho menos compararme, yo solamente trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, no siempre es fácil, y lo que haya en torno a mi persona, en cuanto a lo que pueda pensar la gente a mí, eso no me importa demasiado. Me importa lo que piensen los míos, lo que piensen mi familia, lo que piensen mis amigos. Realmente no le doy demasiadas vueltas.
No, si lo digo, mister, porque alguien que nos esté escuchando ahora, que haya visto el partido o que sea un aficionado medio, digamos, que no vea toda la temporada completa del Real Madrid, se estará preguntando, pero están hablando con el entrenador campeón de liga, bueno, y están poniendo en duda su futuro, ¿cómo no va a seguir después de ganar una liga, no?
Hasta Pedro Martínez ha reconocido la superioridad del Real Madrid en esta final.
Bueno, nosotros, yo realmente ya lo he dicho, ¿no? Que me encantaría seguir en el Real Madrid. El Real Madrid es mi club desde que tenía 21 años y tengo un año más de contrato. O sea que, bueno, si el Real Madrid quiere que siga, por supuesto.
¿Y entonces por qué hay dudas? ¿Porque se han emplazado una conversación al final de temporada?
Eso tendrás que preguntárselo a los que tienen dudas.
O sea que
dudas,
sí,
¿no?
Quiero decir,
yo si realmente tengo... no lo sé. No lo sé. Yo realmente, de verdad, no sé si hay dudas o no. A lo mejor tú sabes más que yo. Si eso es así, pues habrá que preguntarle a los que tienen las dudas. Yo realmente es que no me paro a pensarlo. Yo me pongo a pensar ahora y digo, bueno, no está mal, ¿no? 6 títulos en 3 años. ¿Quién me lo iba a decir a mí, a este que llegó aquí hace 3 años, a ver qué tal iba la cosa? Y bueno, realmente no parece que haya ido mal, así que estoy muy contento.
Pues a celebrarlo esta noche. ¿Qué planes de fiesta tiene el Real Madrid por ahí?
No lo sé lo que me habrán preparado. Te puedo decir que estoy súper cansado, pero que no creo que me vaya a la cama inmediatamente, porque sería ir a la cama para no poder dormir.
¿Vuelven esta noche?
Ni sus chicos, yo creo, tampoco, ¿no?
No, estaremos por aquí sí, hasta mañana, que volveremos.
Pues enhorabuena, Chus, es una noche para celebrar, es una noche para dar valor al título de Liga, ha sido una final en la que han arrollado 3-0 en la serie y no han esperado ni siquiera el cuarto partido.
Por la vía rápida.
Enhorabuena, entrenador.
Enhorabuena, Chus Mateo.
Muchísimas gracias, muy amable, gracias.
El Real Madrid campeón de Liga, Víctor Lluch en directo en la Fuente de San Luis, en la Fonteta, en el pabellón de Valencia, donde ha ganado el Real Madrid. Recupera el teléfono porque estaba en directo el entrenador del equipo blanco. Lluch, pues imagino una noche de celebración. Recomienda sitio, si es que no vuelven.
Sí, bueno, por ahí cerquita de la Fonteta hay alguna cosita. Yo creo que pueden ir. Y sí, de hecho, estaba esperando ya todo el equipo del vestuario para continuar o para empezar lo que es la fiesta, evidentemente, de campeón de Liga del Real Madrid. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy un poco triste porque estoy ahora mismo en el medio del parque de la Fonteta y lo estoy viendo medio vacío a mi alrededor. Y claro, aquí se han vivido tantas cosas en este pabellón. O sea, son 27 años consecutivos siendo la casa de Valencia Basket, que ya se cierra para siempre. O sea, aquí no se va a jugar más a baloncesto. Y bueno, la gente, yo creo que han sido reticentes en marcharse. Se ha quedado mucha gente aquí en la grada viendo cómo entregaban el título al Real Madrid. Precisamente porque creo que la gente no se quería marchar de lo que ha sido su casa tanto tiempo, ¿no? Y sí, o sea, la verdad, te lo confieso, tengo un halo de nostalgia.
Es,
¿no?,
nostalgia, Víctor, pero al final piensa que la mudanza es cercana, porque os vais ahí al lado.
Sí, al lado.
Y que siempre será para bien.
Lo que pasa es que redes no han dejado, ¿eh? Sergio, Yuli y sus compañeros, que son ahí unos máquinas cortando las redes. Gracias, Víctor.
Un abrazo, Víctor.
Buenas noches.
Gracias. Chao, Víctor Lluch, en directo en la Fuente de San Luis, después del título de Liga del Real Madrid, en directo. Chus Mateo, después de su sexto título como entrenador, el futuro en el aire. Jaime Rodríguez.
Buenas noches. Hola, Jaime. Se la habéis amargado un poco el título, ¿eh? Se la habéis amargado un poco.
¿Por
porque,
qué?
Porque, bueno, yo, vamos, yo por lo que me cuenta la gente que más sabe de básquet y por lo que yo he podido escuchar, sí que en diciembre estaba bastante tocado por la guía racha nefasta. Pero desde entonces, bueno, no ha habido más allá de un deseo que sí hay en el fondo del club, de es que algún día vuelva Scariolo. Lo que pasa que...
Pero no amargamos nada, nosotros preguntamos.
Ah, bueno, ya, pero yo creo que...
Porque el que haya visto el postpartido en la televisión ha visto que hay un entrenador que pone en duda su futuro, a pesar de tener un año de contrato, que reivindica el trabajo en 3 años... Y eso llama la atención.
Eso llama, pero porque cualquiera. La temporada ha sido muy, muy larga, Edu, por eso es lo que te estamos comentando, que Madrid ha pegado muchos bandazos. Y su tono reivindicativo es sospechoso, obviamente, que sabe que hay algo de rumrum, pero le puede salvar que parece ser que Scariolo no quiere dejar la selección para incorporarse al Madrid de una manera al 100%. Y de eso, y más un año de contrato, más este título, pues quizás es lo que le empuja a seguir un año más, pero las dudas han estado ahí sobre la mesa. Eso es así.
No nos ha dicho eso. No nos ha dicho todo eso. Nos ha dicho... nosotros, que tenemos que preguntarle al Real Madrid.
Pero ha dicho que no sabe tampoco si había dudas. Hombre, con un título igual sí, se disipan un
pero
poco.
Pero que no es una cosa nuestra.
No. Y la duda
es
Se
la han preguntado Movistar también. Se la ha preguntado Milena también en Movistar.
Es el título más difícil de todos los que ha conseguido en 3 años, ¿eh? Por la cantidad de jugadores de peso que se le marcharon el verano pasado, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Vincent Poirier, la plantilla era mucho peor, los fichajes, como has dicho tú antes, no han salido todos bien, el de Rattan Base, por ejemplo, fue un desastre, y ha tenido que ir haciendo la plantilla, haciéndola más competitiva con el paso de los meses, y al final yo creo que esta liga es el título que más mérito tiene Chus Mateo.
Un partido desde diciembre.
No, es espectacular, es espectacular. Un partido,
o sea, yo, espectacular. Cayetano Ross, muy buenas.
Valencia también.
Hay que decirlo.
¿Qué tal?
Sí, buenas noches.
Yo siempre defiendo...
El Madrid es el único club del mundo que gana una liga y despachan al entrenador.
Te han despedido aquí en directo, ¿has visto?
Yo defiendo...
Me gustaría que siguiera. Va a tomar cervezas.
Yo defiendo que nunca hay peligro en las preguntas. Hay mensaje en las respuestas.
No. Sí, me parece muy bien que lo preguntes. Pero digo que es verdad que el Madrid es tan exigente con ganando la liga...
Hasta después de ganar la liga, sí.
Está en peligro, ¿no? Pero por otra parte también hay que felicitar al Valencia Basket, ¿no? Y a Pedro Martínez, que ha llevado a la final al Valencia después de que lo hiciera campeón en el 2017. Yo creo que es un grandísimo entrenador y que es una gran despedida de la Fonteta después de 27 años y que es una puerta abierta a la esperanza y a la alegría porque se van a un pabellón impresionante como el Rocha Arena, que va a ser una referencia mundial. Y yo creo que son noticias muy positivas para Valencia Basket también, además de felicitar al Real Madrid, por supuesto, que ha habido deportividad en este tercer partido, porque en los dos primeros hubo algunas quejas arbitrales y tal. Pero
han recibido a los árbitros algunos aficionados con pitos, sí, pero es verdad que Pedro Martínez, el entrenador del Valencia, ha dicho que el Real Madrid ha ganado con todo merecimiento. Hombre, y superioridad.
Hoy por 11 puntos. Es verdad que el otro día llamó mucho la atención del tapón ilegal, por ejemplo, una de las jugadas que protestaban, que es una jugada
mucho.
En cuanto la revisas por el monitor, te das cuenta de que el árbitro se equivocó. Esteban, portero, muy buenas.
¿Qué tal,
Esteban?
Muy buenas noches.
Hoy hemos abierto con básquet.
¿Abierto?
¿Y qué he dicho?
Abrido.
Ah, hemos abierto con básquet.
De verdad, Edu, mi teoría de que a mí me pasa también algunas cosas. Mi teoría de que en junio ya las neuronas están ya... Que
no, el participio. Edu, el participio a veces es muy traidor, ¿eh?
No, porque yo diría abrimos, veces... siempre diría abrimos y lo castellanizo abierto.
Sí, pero el pasado.
Esteban.
Pues sí, con básquet. A mí me gusta el básquet, la verdad. Y fui, fíjate, iba a ver al Gijón Baloncesto, Edu, ¿te acuerdas? Cuando estaba en la CD. Y luego ya cuando volví aquí al Oviedo en mi última etapa, me hice socio del Oviedo Baloncesto porque jugaba muchas veces después de nosotros. Hice mucha relación con muchos jugadores del básquet, por ejemplo, con Víctor Pérez, que era capitán aquí del OCB, por ejemplo.
Esteban, Cayetano Ross, Jaime Rodríguez, Alberto López Frau... En este inicio con básquet, con el título de Liga del Real Madrid, pero con un tema encima de la mesa, que ya hemos comentado al principio, que es el caso Nico Williams, que hoy ha vivido un nuevo capítulo en Barcelona. Bueno, de ida y vuelta, en Bilbao y en Barcelona.
Empieza a ser más que capítulos, guerras o batallas.
Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tal,
ya te lo lías tú cuando anunciaba un acto en el Palau de la Música, 125 aniversario del club. Asiste Joan Laporta, a ver si va a hablar el presidente del Barça.
Sí, nos habían dicho que en principio hablaría, sobre todo porque hoy empezaba el día con una buena noticia, que luego si queréis la comentamos, el regreso al estadio del Camp Nou, que ya va a ser oficial el día 10 de agosto, y era el último capítulo de los 125 aniversarios del palco del Fútbol Club Barcelona, al que asistía el propio presidente, acompañado por toda su junta directiva. Bueno, evidentemente primero destacó el regreso al estadio del Camp Nou, pero también nos tenía que dar su versión en torno a ciertas informaciones que hablaban que el Athletic de Bilbao estaba muy vigilante, bueno, el Athletic Club, que hay gente que tiene la piel muy fina, que el Athletic estaba muy vigilante con respecto a la situación del Barcelona con respecto al fair play, a la Liga de Fútbol Profesional y a la posible inscripción de jugadores o no que podría fichar, ¿no? Entonces, con ese recado, nos fuimos a escuchar lo que tenía que decirnos Joan Laporta. Escucha, porque primero ya empieza a lanzar algunos mensajes al conjunto vasco.
¿Cree que entendería el enfado del Atleti de Bilbao si en un momento dado ustedes ficharan, o el malestar con un club con el que no tienen buenas relaciones?
Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. Ha habido, en estos últimos años ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao, que las tenemos ya desde hace muchísimos años. Por algo somos unos clubes con una historia pues muy amplia, ¿no? No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo, no entiendo que el Athletic de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga. Esto no creo que corresponda, pero bueno, allá ellos sabrán lo que hacen.
Duda que el Barça entre en la regla 1-1. Usted ya sabe lo que está llegando y lo
ante
que sale.
Ante la duda, pues ya sabe usted. Nosotros estamos trabajando para estar en la regla 1-1, que de hecho pues ya estuvimos en el mercado de invierno, y bueno, se han hecho todos los pasos para poder fichar con normalidad, para que no estemos como habíamos estado hasta el mercado de invierno, intervenidos económicamente por el fair play. Y en cumplimiento de estos parámetros vamos a poder fichar los jugadores que queremos fichar y registrarlos, inscribirlos. No voy a hablar de nombres, yo solo me hago referencia a las oportunidades de mercado que podemos tener y que sea de acuerdo con lo que quiere nuestro director de fútbol y el entrenador.
Todo esto, dice Laporta, viene, como contaba Alfredo, porque, bueno, Gorka nos lo contaba hace unos días, que el Athletic iba a estar especialmente vigilante. Los dirigentes del Athletic, presidente y director general, hoy han estado en Madrid, para un acto, para un acto de la Liga F, pero han aprovechado para dirigirse a la Liga y la Federación y decirle que fiscalizará todas las operaciones económicas del Barça. Gorka, Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, buenas noches.
Esto es confrontar con el Barça. No, esto es menos, decirle al Barça,
no,
que se lo quiere
poner. Bueno, menos mal que no tiene malas relaciones, Gorka.
Bueno, eso es lo que ha dicho Laporta, ¿no? Que han tenido algunos incidentes, no sé a qué incidentes se refiere y a cómo son las relaciones. Yo creo que buenas o malas es que están absolutamente rotas desde hace ya bastantes meses, incluso me atrevería a decir temporadas, ¿no? El Barça no es un equipo que caiga especialmente bien en Bilbao en las últimas campañas por diferentes asuntos. Pero bueno, evidentemente Jon Uriarte y Joan Laporta no tienen la mejor relación, presidente del Athletic y presidente del FC Barcelona, y eso es vox populi, ¿no? Eso es sabido absolutamente por todos, y no hay más que aludir, ¿no?, al último partido de Liga y a las declaraciones cruzadas entre dirigentes del FC Barcelona y dirigentes del Athletic. Decía que no es algo nuevo lo de fiscalizar lo del Barça. Nosotros lo contábamos la pasada semana en el Radio Estadio Euskadi, que el Athletic estaba expectante a los movimientos del FC Barcelona, ya que si quería llevarse a Nico Willis, evidentemente iba a tener que pasar por caja con la cláusula de rescisión al contado y en la Liga de Fútbol Profesional, que es lo que exige al Barcelona y a cualquier otro club que quiera llevarse a uno de sus jugadores más importantes de la plantilla, como exigió en años anteriores, ¿no?, con anteriores directivas, como el caso de Josu Urrutia. Pero que digo que no es algo novedoso, porque ya la pasada temporada el Athletic fue uno de los clubes que, digamos, abanderó junto con otros clubes que luego se fueron sumando a la causa, el fiscalizar y el estar muy atento a los movimientos del FC Barcelona y a las artimañas que el conjunto de Laporta tenía con la Liga de Fútbol Profesional, con la Real Federación Española de Fútbol y acabó con el Consejo Superior de Deportes para poder inscribir a jugadores. En su día, en la última Supercopa en Arabia, el presidente de la Athletic ya se desmarcó, pero sí es verdad que si nos retrotraemos hace prácticamente un año, cuando el Barcelona se interesó de nuevo en Nico Williams, el Athletic ya pidió informes a la Liga de Fútbol Profesional y a Tebas sobre la situación económica del FC Barcelona. Efectivamente, ya lo pidió hace prácticamente un año, cuando empezó a sonar con rumores fuertes que el Barça quería llevarse a Nico Williams, y advirtió a Tebas en este sentido de que no iban a dejar pasar ni un solo acto que no fuera legal por parte del FC Barcelona para defender sus derechos. Ahí se fueron luego sumando otros clubes, recuerda el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, en fin, clubes que se fueron sumando un poco a la causa de estar vigilantes a los movimientos del FC Barcelona. Y la semana pasada contábamos que este año la intención del Atlético y de su presidente Jon Uriarte, del director general Jon Berasategui, que iba a ser la misma. La novedad de hoy es que han acudido a Madrid precisamente por esa reunión de la Liga F, de la Liga Femenina, y han aprovechado el viaje. Quizá no es un viaje que hiciera el presidente Jon Uriarte en otra ocasión, pero en esta sí ha querido estar presente en Madrid, bueno, pues para anunciar a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Española de Fútbol lo que ya hicieron hace un año, que estarán vigilantes. En cualquier caso, creo, si no me equivoco, o me corrige Alfredo, que la norma 1-1 no afecta para que el Barcelona pueda pagar la cláusula de restricción de Nico Williams. Otra cosa ya
son
será.
Cosas totalmente
en ningún caso escribir. Son cosas totalmente.
Es un mensaje del Atleti de Bilbao, ¿no? Diciéndole al Barça, no te lo vamos a poner fácil.
Estamos
diciéndoles a sus aficionados, a los aficionados del Atleti, no vamos a facilitar la salida de Nico Williams, pero es verdad que yo creo que el Barça también tiene razón.
Ya lo sabía,
si el Barça va y deposita la cláusula, ya luego será problema del Barça y de Nico Williams si pueden excluir o no al futbolista, aunque teniendo en cuenta
yo
los
te digo
precedentes
una cosa, Rocío,
con Dani Olmo, pues entendemos que no habría ningún problema.
Por las declaraciones de Joan Laporta, la seguridad con la que habla de todos los temas, estamos en el 1-1. Es más, toda esta aceleración del estadio nuevo que les puede permitir que las auditorías en su día dijeran, bueno, es que no están ustedes, estos palcos que han vendido no se podrían contabilizar. Yo creo que el Barcelona está pisando tierra más firme y tiene la sensación.
Pero el año pasado decía lo mismo.
Pero todas las excepciones que le ponían, y al final inscribió a todos, Rocío.
Sí, pero
todas
las excepciones por la cautelar del CSD.
Las inscribió.
No, eso con Dani Olmo. Por la lesión de Christensen fue en verano la posibilidad de inscribirle.
Y está perfeccionado por el Consejo Superior de Deportes. Todas las excepciones que le están poniendo, el Barcelona cree que las tiene superadas. Y por tanto va sobre seguro. O sea, cree que va.
El Atleti en cualquier caso se agarra un poco.
La semana que viene lo veremos, Gorka.
Sí, sí, por supuesto. Quiero decir que el Atleti se agarra un poquito a las últimas declaraciones públicas de Javier Tebas, en las que dijo que bueno, que oía muchas cosas del fichaje de Nico Williams por el Barça, del pago de la cláusula de Joan García por parte del Fútbol Club Barcelona, pero que una cosa era pagar la cláusula y fichar al jugador y otra cosa era poder inscribirlo. Y que de momento, a día de hoy, que ni siquiera estaban abiertas las inscripciones, lógicamente, en la Liga de Fútbol Profesional, el Barça todavía tenía que hacer cosas para estar en esa regla del 1-1, que no eran demasiadas, pero que tenía que hacer cosas.
Tiene hasta el 15 de agosto o 16 de agosto que empieza la liga para hacerlo. O sea, tiene margen.
Claro, incluso hasta el 31 de agosto, efectivamente.
Medianoche y un minuto. Vamos a hablar de Nico Williams y, como veis todos, su posible fichaje por el Barça, su salida del Athletic y cómo lo ven desde el Athletic después de esa reunión que han mantenido los dirigentes del Athletic hoy en Madrid con la Liga y con la Federación.
Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Bueno, Nico se quiere ir al Barcelona y eso es lo que cuenta. Los señores de ahí pueden fiscalizar todo lo que quieran. Los jugadores no son propiedad de nadie. Pueden jugar donde ellos les apetezca.
¿Qué tal, equipo? Buenas noches. Aquí Paste, de Puerto de Pollensa, Omoy. Que dejen de marear la perdiz y rollos, que lo único que pasa aquí que Nico Williams quiere jugar con su amigo Lamine en el Barça, quiere ganar títulos, y es lo que hay. Lo que tiene que hacer el Atlético es dejar salir al jugador. El futuro da muchas vueltas y quién sabe si en un futuro volverá, seguro, pero por ahora lo único que quiere hacer Nico Williams es jugar al fútbol en el Barça con su amigo Lamine Yamal.
Otro día con Nico Williams, Carmen Díaz.
Otro día con Nico Carmen. Y nuestro oyente mandándonos muchísimos audios. Estos son solo dos de todos los que nos han llegado.
Y aquí estamos fenomenal en el estudio de Onda Cero, pero en Pollensa tampoco estaríamos mal, ¿eh?
La verdad es que no.
Estaríamos muy bien. ¿Qué dicen
de
Nico?
No lo había pensado. Pues bueno, he preguntado justo por lo que estábamos hablando. Si crees que el Atleti logrará frenar de alguna manera el fichaje de Nico Williams por el Barça. Con un 84% nuestro oyente piensa que no. Que Nico acabará en el Barça.
Si Nico le ha dicho al Athletic que su intención es marcharse, no que se marche, que su intención es marcharse, pues claro, esa es la primera puerta que tendría que cerrar el Athletic, la de convencer al futbolista. En el Athletic, ¿ven alguna opción de que Nico recule, como hizo el año pasado, Gorka?
Oficialmente sí. O sea, el mensaje institucional que
te lo van a pelear
del club es que no cierran la puerta que Nico continúe. Yo creo que si hablaran de porcentajes, evidentemente lo ven complicado si el Barça hace frente a ese pago.
¿Y
de la,
¿y cómo lo recibirían ahora? Imagínate que la semana que viene esto da
claro, esa es la gran
una vuelta, ¿no? Que nadie espera que le diga que no al Barça.
Todo el relato que se ha montado y que ha venido montado desde Barcelona en cuanto a la historia de
Nico
Williams, es que la iniciativa la tomó el jugador y su representante, ¿no? En ese ofrecimiento hacia el Barcelona, lo que evidentemente le deja en una muy mala posición a Nico Williams. Y bueno,
¿cuánto,
pues,
cuánto duraría eso?
No, duraría.
Pues duraría.
En Bilbao duraría.
¿Sí? Duraría los goles o los buenos partidos que puede hacer Nico Williams, claro.
Bueno, pero también Nico tendría, también Nico tendría la oportunidad de mostrar su relato, que no lo hemos conocido de su boca todavía, ¿no?
Ya lo mostró hace no tantos meses, Rocío, hace 10 meses, cuando finalmente decidió quedarse en el Barcelona, incluso se presentó antes a los entrenamientos de la fecha que tenía previsto de inicio.
Y a mi brazo, Nico Williams.
Cogió el dorsal número 10 claro. de Iker Muniain, diciendo que quería hacer historia como Iker, con esa camiseta. Bueno, pues esas cosas que hacen muchas veces los futbolistas, que
bueno,
mejor o peor aconsejados, pues quizá algunas veces les conviene.
Hay ciertas fechas claves en todo esto, Gorka. Una, el Atleti vuelve el día 9, pero creo que Nico con aquello de
la Eurocopa. Sí, Nico tendrá una semana más, al igual que Vivian y Unai Simón por haber estado en la fase final de la
Champions League. El Barcelona vuelve el día 13, ¿no? Esas serían las primeras fechas.
A ver, lo que el jugador le ha pedido al Barcelona es que no, si finalmente va a acabar el Barcelona.
Evidentemente,
el Barcelona quiere,
por eso hablamos de fechas, Gorka.
No tiene que presentarse en el Zama.
Bien traído, sí, bien 13, traído, claro, efectivamente, porque podríamos verle de nuevo con la camiseta del Atleti de Bilbao, claro.
No, por eso el Barcelona tiene como fecha tope que el día 13 tiene que estar pagada la cláusula de rescisión y que el día 16 no tenga que presentarse. Pero incluso, yo estoy convencido que el Barcelona pagará, pero no olvidéis otro equipo que está muy, muy, muy interesado y que es el Bayern de Múnich, que sería una carta por debajo que tendría Nico Williams. No cree que pueda convencerle porque está convencido de que Nico quiere ir al Barça, pero estaría detrás, de tal manera que de una manera o de otra da la sensación de que Nico Williams, de ninguna de las maneras, da la sensación de que vaya a vestir la camiseta del Atleti el año que viene, aunque cosas más difíciles se han visto.
Abrimos a lo que pensáis. Simplemente os sitúo de algo que dijimos ayer, Esteban. El futbolista es muy libre de tener ambiciones deportivas, y esto es lo principal. Nico Williams se va o se quiere ir por ambición deportiva de ganar muchos títulos, no por una cuestión económica. Aquí el dinero no importa tanto porque el Atleti le paga o le podría pagar un contrato muy similar al que le pueda ofrecer, incluso en este caso, sí, el Fútbol Club Barcelona. O sea, el Atleti está en disposición de pagarle a Nico lo que a Nico le pueda pagar uno de estos grandes clubes.
Es una cuestión deportiva, sí, en el sentido de títulos. No hay que olvidar que Nico Williams, por primera vez siendo muy joven, ha entrado en una lista del Balón de Oro siendo jugador del Athletic. Que eso es la primera vez que ocurre en la historia, en la centenaria historia del Athletic, que un jugador de un equipo como el Athletic opte a una lista por el Balón de Oro. Nico entiende que en un club del nivel del Barcelona, en el que va a pelear por la Champions, va a pelear por la Liga, va a seguir con la selección peleando por los por Mundial o por Eurocopa, esa posibilidad de ganar ese Balón de Oro estaría muchísimo más cerca, y evidentemente a eso a un futbolista le tiene que llamar.
A ver, al final esto es más viejo que el fútbol. Yo entiendo el disgusto del Athletic y de la afición del Athletic, ¿cómo no lo vas a entender? Pero Nico, pues tendría opción de pelear por todo en el Barça. Ha habido casos de fidelidad extrema. Julen Guerrero, mismamente, tuvo una oferta del Real Madrid, renovó de por vida.
¿Hace cuántos años?
Claro, pues en el año 95.
Siglo pasado.
Tuvo una oferta, efectivamente, tal cual.
Siglo pasado.
Y renovó de por vida, pero hoy día, pues yo entiendo que Nico quiera irse al Barça y mejorar deportivamente, ya probablemente económicamente también o no, porque el Athletic paga muy bien, pero sobre todo esa mejora deportiva, pelear por la Champions y jugarla todos los años, pelear por la Liga. Yo lo entiendo, igual que entiendo el disgusto del Athletic, pero es que es más viejo que el fútbol.
Aquí todas las posturas son comprensibles. Claro. La del Barça, o si es verdad que Lamine Yamal ha pedido, incluso puede formar parte de la renovación de Lamine, traerle a un amigo y a un gran futbolista como es Nico Williams.
Que ha dicho Deco que no le traen porque
bueno, sabe, bueno, pero que no pasa nada. O sea, que no pasa nada por ayuda, por supuesto. Por supuesto lo de Nico, pero el pataleo del Athletic, que suena a pataleo porque, como bien explicabais antes, una cosa es la cláusula y otra cosa es los problemas que puede tener luego el Barça para inscribirlo o no, si el Barça llega con la pasta. Lo que se tiene que preocupar el Athletic es que llegue con la pasta al Barça. Si llega con el dinero, que según cuenta Alfredo, las perspectivas son más optimistas que hace unos meses, pues oye,
ellos creen que sí,
para el Athletic, fenomenal. Otra cosa es que el pataleo, perdona, hasta me acabo muy rápido, el pataleo del Athletic tenga sus argumentos en el sentido de que yo, y me sorprende que no haya más clubes que, bueno, pues que levanten un poco la mano, sobre todo clubes de entidades que pelean por la Champions, o sea, clubes de la parte de arriba de la tabla que ven pues que al Barça, bueno, pues a veces se le trata con un mimo o con unos miramientos que a lo mejor a otros se les obliga a tener una rectitud en las cuentas.
¿Tú crees que Tebas es dudoso, Jaime? ¿De verdad?
No, no.
A estas alturas.
¿Tú crees que Tebas va contra el Barça?
Pero es dudoso de facilitarle al Barça las cosas, que tiene judicializado el tema de Olmo y Pau Víctor.
Sí, pero luego llega el CSD, Alfredo.
¿Te recuerdo? ¿Quién manda la fiscalía? Hablamos ahora del CSD. Luego hablamos de Pedro Sánchez.
No, lo derivéis. Ahora vamos a eso. Yo creo que Tebas, y lo ha dicho muchas veces, sí que al Madrid y al Barça los ve como las cabezas visibles, sobre todo al Madrid, del tema de la Supercopa. Pero, ¿cómo lo ve un futbolista, Esteban?
Aquí hay dos factores. Uno es el precio y otro la decisión de jugador. Si el Barcelona llega al precio que ha marcado el Athletic Club, no lo ha marcado nadie, lo ha marcado el Athletic Club, y la decisión de jugador es irse, no hay mucho más que discutir. ¿Qué hacen los tres activos de esta operación? Primero, el Athletic Club, como tú decías, Edu, complicar el fichaje y, sobre todo, hacer lo que la afición quiere. Pero no tiene ninguna capacidad de respuesta porque el Barça tiene un precio que puede pagar o no, eso solo lo sabremos cuando deposite el dinero, y luego está, para mí, el actor más importante y del que menos estamos hablando, que es Nico. Si Nico dice, no, yo soy de Atleti y me quedo aquí, no hay cláusula posible. Él parece ser que está decidiendo irse, y le entiendo por qué, porque va a un entorno Barça muy conocido para él, muy similar al de la selección, eso no podemos olvidarlo, y luego lo que decía Gorka, el escaparate, y conozco muy pocos futbolistas, decías antes, Julen, muy pocos que han dicho no a Madrid-Barça, muy pocos. También conozco muy pocos que tengan el privilegio de jugar en Madrid y el Barça, pero el escaparate de un Madrid-Barça te acerca, digamos...
Pero si el Athletic, Esteban, está acostumbrado a perder futbolistas, yo creo que al Athletic, o en Bilbao, me corrige Gorka, si no, lo que molesta son el tipo de...
Paga.
Hay salidas y salidas en Bilbao. Hay salidas. Al Atleti lo recordaba ayer Gorka. Si pagó el Chelsea por Kepa 80 millones, si pagó el City por Laporte 65, si pagó el Manchester United por Herrera 40, me parece que habían sido.
El Atleti 32 por Íñigo Martínez.
Javi Martínez el Bayern. O sea, si cláusulas en Bilbao han cobrado muchas para que los jugadores se vayan. Pero hay salidas mejores y peores.
Hombre, yo creo que aquí lo que hay también es hasta algo personal. Entre Uriarte y Laporta, o entre el Atleti y el Barça. En los últimos años han tenido muchos desencuentros.
Personal,
entendedme esto de no tenemos malas relaciones. Hombre, pues lo ni que buenas. No las tenéis es buenas. Eso es evidente. Porque que un miembro del Barça diga, no, es que no nos ha felicitado el presidente del Atleti, entonces también yo creo que eso es un choque. Y yo creo que es que hace muy bien también el Atleti en decirle a su gente, no. Que es que nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible porque se quede Nico Williams. Porque se han ido muchos futbolistas, pero no ha tenido el Athletic Bilbao tampoco tantos futbolistas con un escaparate mundial como
el que tiene Nico Williams, Rocío. Y hace muy bien el Barça en intentar fichar un jugador como Nico Williams, ¿no?
Totalmente. ¿Hace bien el Barça en intentar fichar un jugador como Nico Williams?
Termina Esteban y quería Cayetano.
Hay dos películas. Fíjate, hay otra cosa que te diré, que hoy Laporta no ha nombrado directamente a Nico Williams, no ha dado su nombre, y eso me parece...
Está muy bien, Rocío, pero llega un poco tarde eso también.
Esteban y Cayetano.
¿Qué culpa tiene el Barça de que encuentra algún escaparate, le gusta y encima lo puede pagar y el jugador quiere ir? Por ejemplo, Hausen ficha en Real Madrid porque tiene un precio y Hausen dice, quiero jugar en Madrid. Lo valoramos. Ayer decíamos, os escuchaba ayer antes de ayer. No, claro, es que ¿quién le dice que no al Real Madrid? El City, el Chelsea, cuando entra en Madrid...
Pero no hemos escuchado, Esteban, a nadie del Real Madrid hablar de Hausen ni insinuar nada de Hausen hasta que han realizado el fichaje.
Rocío, tú sabes, Rocío, que ningún club cumple el pacto de los 6 meses.
Públicamente.
¿Sí?
Te digo hablar públicamente.
Recientemente no, pero Florentino ganó la presidencia del Real Madrid con la promesa de que fichaba Figo.
¿Hace cuántos años también? ¿Año 2000? Es que hace 25 años en otra vida.
Exactamente, se han cumplido 25 años.
Pero en este caso, lo que yo quiero decir es que en este caso lo hacen un poco también por desdén, yo creo que por la relación que mantienen ahora los dos clubes. O sea, lo normal es no hacerlo. En excepciones se hace hablar públicamente de un jugador que no es tuyo, sí se puede hacer, hay casos, En esta yo creo que Laporta lo hace ahí con un poco, o Deco lo hace con un poco de...
Hay que recordar, Edu, que San Mamés es el estadio donde más se ha recordado el caso Negreira, estos últimos 3 años. El que más. O sea, desde un partido que tiene un billete...
Donde se ha pitado Iniesta también, Jaime.
Eso es otro, aquel es otro motivo, pero Iniesta no era porque jugaba en el Barça, Alfredo.
O sea, es porque expulsaron a Morevieta con justicia y no lo entendieron.
Y porque dio el título...
Pero la diferencia principal con el año pasado, yo tengo la sensación, es que ahora Nico es el que quiere irse. Y el año pasado Nico había ganado la Copa, él estaba totalmente ilusionado y yo creo que tenía más ganas de quedarse en el Athletic que no este verano.
Ha metido al Athletic en la Champions. Y es que yo creo que todos entendemos hasta los aficionados del Athletic, pero ¿cómo no vas a entender que hay trenes que pasan igual no vuelven? Nico lo tuve el año pasado, no se subió, metió al equipo el Champions y ahora, si se va, pues va a dejar un dinero en las arcas.
Lo metió él y otros muchos, que tampoco ha sido la...
también, bueno, pero la temporada. También.
No ha sido la mejor temporada de Nico Williams.
Yo creo que humanamente es comprensible también.
Hay una cosa, Cayetano, que el año pasado, o cuando renueva, hace ya más de un año, Nico Williams firma una cláusula.
En diciembre de 2023 renueva por 3 temporadas cuando podía haber sido libre.
¿La cláusula subió? ¿No subió? ¿Fue la misma? No.
Subió
levemente.
Subió muy poquito.
Levemente.
Muy claro.
Creo que podía haber salido millones, que podía haber salido el año siguiente con la carta de libertad, ¿verdad,
Gorka? Podía haber salido libre y el jugador
no lo hizo. Pero cuando firmas una cláusula para un jugador de estas características de ataque por 58 millones en el mercado actual, es una cláusula asequible.
Pero también es un gesto de generosidad hacia el club en 2023.
Totalmente. No se puede cortar las alas. Si Nico Williams no sale esta temporada, por lo que sea, no fructifica ese fichaje por el FC Barcelona, por el Bayern de Múnich, como decía Alfredo, es que el Athletic, ojo, si no renueva jugador y el jugador sigue esta temporada en el Athletic, se encontraría con un problema grave. Entraría en su último año de contrato y entonces habría la posibilidad de que cumpliera el contrato hasta 2027 y se marchara libre si no acaba renovando. Quiero decir que a ver luego qué equipo te paga esa cláusula de rescisión, por muy asequible sea, sabiendo que solo le quedaría un año más de contrato. O sea, quiero decir, para el Atleti, si no va a poder renovar el año de salida, fríamente,
Alexander Arnold, estudiando toda la vida en el Liverpool, y se ha venido al Real Madrid como jugador libre, Cayetano.
No, bueno, yo siempre que pasa una cosa de estas, me acuerdo de una entrevista que le hice a Jupp Kroll, el jugador del Ajax, el histórico jugador del Ajax en Sudáfrica, que me contó que él había sido un símbolo del Ajax y one club man hasta que se fue al Nápoles los últimos años y me confesó, dice, me tenía que haber ido mucho antes. O sea que esto de one club man está muy bien, y como Julen Guerrero o Raúl casi hasta el final, o Albelda o muchos otros.
Ahora de Marcos,
y vale, pero cuando un jugador decide volar, que es el caso de Nico, que yo creo que él este año no ha crecido tanto como pensaba y ha visto cómo crecía Lamine Yamal y ha dicho, pues yo tengo que irme de aquí porque quiero mejorar, porque quiero... ¿os acordáis en la Eurocopa casi estaban a la par los dos, ¿no? Lamine y Nico, decíamos, las dos estrellas de España y después
resulta... Es que para mí la clave es esa, Cayetano, que la temporada de Nico no ha sido la mejor. No. El Atleti hace una buena temporada sin que Nico sea estrella. Y yo creo que eso también le puede abrir los ojos al futbolista de cara a la temporada que viene y a su futuro.
Por supuesto, eso es para mí es lo principal. O sea, si el jugador quiere irse, yo creo que hay que abrir las puertas, porque como decía Gorka, es que se puede enquistar y el año que viene, pues acabar contrato y la relación sería horrible en el Atleti y en el estadio.
Abrir las puertas son 62.
Y después otra cosa, preguntaba Alfredo si sospechábamos que Tebas tenía una complacencia con el Barça en el tema del fair play financiero o que permitía prácticas no claras y tal. Nosotros no, pero el Atleti sí, porque Jon Uriarte es el que está sospechando esto y el que está pidiéndole a Tebas que no lo permita, ¿no? O sea, porque
denunciado al Barcelona, la Liga ha denunciado al Barcelona ante el Consejo Superior de Deportes, ha rechazado y ante los juzgados la inscripción de estos jugadores y le ha sacado del 1+1 cuando creía que le tenía que sacar. Yo no sé qué más tiene que hacer, prohibirle que juegue al fútbol.
Una cosa más, que ha habido mensajes a Alfredo, porque después de este canutazo que has tenido con el presidente, dentro ya del acto, en el Palau de la Música, Laporta vuelve a hablar.
Sí, y además ahora le toca al Real Madrid. Bueno, era una alusión a la filosofía del Barça, ¿no? Y a la forma de entender de los dos grandes del fútbol. Escuchad el mensaje de Joan Laporta.
Tenim sentiments diferents. Al Madrid y al Barça tenim sentiments diferents. Ells...
Madrid y Barça tenemos sentimientos diferentes. Ellos tienen un sentimiento que está muy cerca del poder. Tienen el sentimiento del poder y nosotros tenemos el sentimiento de la libertad. Es verdad que Barça y Madrid nos retroalimentamos. Esta rivalidad es buena. Nosotros nos basamos mucho en el fútbol formativo, en la Masía. Creamos talento que acaba llegando al primer equipo. Y ellos son más de ir al mercado, de ir a fichar. Es una evidencia porque nosotros tenemos muchos jugadores de la Masía y ellos tienen pocos, pero tienen jugadores de gran calidad que los han ido a fichar en el mercado.
Como Nico Williams, como Joan García, o sea,
igual
es el mejor. De verdad que Laporta es el número uno. O sea, me sorprende que en este país no haya hecho carrera política porque es un auténtico
fenómeno. Tiene pocos canteranos el Barça.
No, claro, porque no ha tenido más remedio. Alfredo, si quieres volvemos a repetir lo que llevamos aquí tres años hablando de por qué tiene tantos canteranos el Barça.
Con todos los canteranos que tiene.
Si quieres te recuerdo los canteranos que tenía en otras épocas. O sea, digo que. Pero que está bien, que Laporta.
También le vas a negar.
Que de verdad, Alfredo, que yo estoy aquí para aplaudirme. Porque que hable que el Barça es un equipo de libertad. Un equipo de libertad. Sobre todo para pagar al vicepresidente de los árbitros. Para eso tuvo mucha libertad. Y que no estaba cerca del poder. Que no está cerca del
rollo.
Que el Barça no está cerca del poder. Que el Barça dio tres medallas a Franco, Alfredo. O sea, digo que el Barça no esté cerca.
Que
el Barça no esté cerca del poder.
No hablemos de Di Stéfano, Jaime.
Que es el mejor, de verdad. Que ojalá esté 30 años de presidente.
Evoluciona,
pero eso lo dices de verdad. Somos muy fans de Laporta.
Sí, que somos muy fans de Laporta.
Ya, pero escúchame una cosa. Le vas a negar también... Perdona un momento, Jaime. Jaime, por favor, no hables para justificar. ¿Le vas a negar a Laporta que ha ganado la Liga con muchos canteranos en el equipo? ¿Eso se lo vas a negar también?
Bueno,
entonces ya nos vamos todos.
Que
diga,
que estamos hablando
hace vale, no, porque
va a pagar 62
si por fichar a Nico Williams rompe con el equilibrio de la cantera...
En la misma tarde que va a pagar 62 millones por Nico Williams, que esté hablando de que el Madrid tira de cartera y él tira de cantera, es que vamos...
Cantera-cartera, ese es el titular, más o menos.
Es el número uno.
Más Tauntonio, nada, hombre. Puesta total por la
no se le puede negar, Jaime, a Laporta eso no se le puede negar, porque él apostó por Guardiola, que era un técnico de la casa, y después Guardiola subió a tres o cuatro jugadores, y desde entonces el Barça siempre ha tirado la cantera, y es verdad que la Masía es la mejor cantera del mundo, seguramente, o ha sido en los últimos 20 años. Eso es un hecho, o sea, no se puede discutir. El Madrid tiene una gran cantera, es verdad también, es una de las mejores, pero no sube tantos jugadores, porque tiene otra política. Yo creo que eso es indiscutible.
Bueno, pero que el Barça no ficha,
Yo la sensación...
Cayetano,
la sensación... No, la sensación que tengo, no sé la estadística lo que dirán, cuando jugaba y ahora, que el Barça a los canteranos los utiliza y el Madrid los exporta. Los dos grandes canteras con distintos objetivos, y lo hemos debatido aquí. Es raro un equipo en primera que no tenga un jugador del Madrid que haya pasado la cantera, como también es habitual que el Barça saque muchos medios centros, por ejemplo, canteranos. Yo creo que el nivel de canteranos del Barça son para utilizarlos en Madrid para exportarlos. Creo que es así, vamos.
Laporta nos da todos los días algo que llevarnos al programa.
Gracias.
Asunto ya. Nico Williams, que no tiene hoy su último capítulo. Mañana seguro que contamos uno más.
Porque ahora nos vamos a ir a Filadelfia.
Gracias, Gorka. Gracias, Alfredo. Un abrazo, compañeros. 12 y 25.
Que mañana...
Dime.
Que mañana viaja Ansu Fati a Mónaco, será oficial la cesión, y que ya es oficial también lo del regreso de Elkan, ¿no? Que no es mala noticia. Venga, un abrazo y buenas noches a todos.
Gracias, al Joan Camper nos contará el primer partido en el nuevo Camp Nou, Alfredo.
¿Sabías que la...
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches, amigos de Radio Estadio. Manolo desde San Pedro del Pinatar en Murcia. Por supuesto que estoy de acuerdo con Jan Laporta. Los números están ahí, cantan por sí solos. Seguramente en los últimos 20 años, por cada jugador de la cantera del Real Madrid que se ha afianzado en el equipo titular, 5 o 6 del Barcelona lo han hecho, por otro lado. O sea que no hay color. Mientras que el Barcelona ha apuesta 100% siempre por la Masía y la gente joven y la cantera, el Madrid apuesta más por el talonario. Un saludo, amigos, y feliz verano.
Ay, igualmente.
¿Te has metido en eso, Carmen Díaz?
Es que con todas las declaraciones que ha dado hoy Laporta, por lo menos por una tenía que preguntar, ¿no? Tenía para elegir, ¿eh? También te digo.
Cartera contra cantera.
Claro. He preguntado, pues, si está de acuerdo con esas declaraciones de Laporta, la que dice que el Barça crea talento en la Masía, pero que el Madrid es más de fichar. Y con un 56% nuestros oyentes piensan que sí, que tiene sí, razón Laporta.
Que tiene razón Laporta.
Con esa
¿cómo la pregunta, sí, literal?
Si estás de acuerdo con las declaraciones de Laporta sobre la diferencia con el Madrid. Y entre comillas, nosotros creamos talento en la Masía y ellos son más de fichar.
También ha dado para la pregunta de Radio Estadio Noche las pues declaraciones de Laporta.
Pues mira, del Madrid vamos a hablar, que fichó. Sí, fichó el año pasado a Mbappé, pero sigue chunguillo y tampoco le vamos a ver mañana en Filadelfia, donde no sé si ha llegado el Real Madrid ya, pero sí ha llegado Alberto Pereiro. ¿Qué tal? Buenas noches o tardes allí, no.
Hola,
sé
Alberto.
Qué son allí.
No, el Madrid todavía no, porque va con retraso, más o menos lo mismo que hemos tenido nosotros que cuando hemos salido del aeropuerto de Miami International. Es verdad que el Madrid sale de otro aeropuerto, el de Palm Beach, que está bastante más cerca de...
¿Qué estás, en carretera, Pereiro, del aeropuerto al estadio o qué?
Sí, últimamente estamos teniendo esa suerte. Hoy voy con más amigos tuyos y de Rocío también. Pero bueno, es verdad que hemos tenido un poquito de viaje más jaleo de lo habitual, y el Madrid lo mismo. Fíjate cómo será la película, que la última comunicación que tuvimos del departamento de prensa del conjunto blanco antes de volar, sabiendo que iban con retraso, es: chicos, vamos tarde, igual ni hacemos la zona mixta de la rueda de prensa de Xavi Alonso, pero bueno, van a ir.
Ahí vamos a conectar la llamada de teléfono, mejor que los datos, porque si va de camino del aeropuerto de Filadelfia al estadio, vamos a tener problemas con Pereiro por carretera, porque Xavi Alonso y los futbolistas del Madrid hablan en un ratito, a las 2 de la mañana, en hora y media,
muy mal,
hora,
no nos gusta nada
hora española. A ver, el Madrid marca un gol y ya con un empate, con goles o con victoria, es primero de grupo, seguro, eso lo asegura.
Lo sí. Que pasa que, a ver, que es mejor si es el primero o segundo, porque yo creo que evitar al City al sería, City,
claro,
sería lo más allá de la que Frau nos orientará mejor cómo está un equipo y otro, es por, bueno, por la pereza que da enfrentarse a Guardiola una vez más, y después de esta temporada ya haberle eliminado en la Champions, yo creo que ningún jugador del Madrid y tampoco los que mandan les apetece cruzarse con el City, que a la Juve parece que se le tiene un poco más cogida la medida en esta última época, ¿no? Pero bueno, de luego que no tiene mucha suerte últimamente el Madrid con los cruces, ya sea en la Copa de Europa, en la Copa del Rey o ahora en el Mundial de Clubes, porque fíjate, lo normal sería que en octavos te toca ya un sudamericano, un partido bonito de estos que está viendo, un River Inter, esas cosas, pero ahora un City o una Juve, pues es un partido donde te puedes volver para casa.
A mí,
sobre todo como no mejora el Madrid, que es verdad que sí, de un partido a otro mejoró bastante, pero todavía...
Pero Jaime, no te quejes del grupo de la fase.
No, de eso no me quejo, no, el grupo de la fase ha sido muy flojo. Es verdad, pero que el cruce, bueno, que en octavos pues te puedes ir para casa.
Claro,
pero
ya a mí la Juve me está gustando mucho, pero claro, ha jugado contra el Alain y el Wydad de Casablanca. Entonces, claro, necesitamos ver rivales más potentes. Gildiz está jugando muy bien, pero yo creo que el Madrid al final tiene más opciones con la Juve que con el City. No digo que el City no le pueda eliminar, porque además el City han llegado refuerzos importantes, pero está el equipo en rodaje, Rodri está jugando media hora, o sea que tampoco es un super City, pero creo que el Madrid tiene más opciones entre...
Recuperamos a Pereiro en carretera. Pereiro sin Mbappé en Filadelfia.
Sí, bueno, os cuento un poco cómo ha sido la película, porque por lo que me dicen a mí, el entrenamiento que ha hecho hoy ha sido bastante decente, pero ya tengo la sensación, y tú conocías bien a Zinedine Zidane, de que Xabi Alonso va por el mismo derrotero. O sea, es verdad que cuando hablaba contigo a las 8 antes de subirme al avión, me dejaban más o menos entrever que con el buen entrenamiento que había tenido daba para que entrara en la lista de convocados y pudiera jugar un ratito mañana, pero Xabi Alonso ha dicho última hora que no se subía al avión. Ha dejado también a Fortea en Miami, aparte de los cuatro lesionados que ya venimos hablando de los últimos días. Al final quiere que el futbolista esté bien. Aquí hace bastante más calor. Mañana se prevé que bajen 10 grados la temperatura y que tengamos incluso riesgo de tormenta eléctrica y se pueda parar en algún momento el partido. Aquí ya sabes que al menor aviso se para. Entonces, tanto contraste ha pasado el Madrid de jaleos con Kylian, que solo ha hecho el primer entrenamiento nada más llegar a Miami, y el de hoy con sus compañeros, así que a cruzar los dedos para que aquí vaya bien mañana y pueda estar con los rivales que decía Álvaro, la Juve o el Manchester City, pero está claro que aquí en Filadelfia no viene y que le tenemos que esperar para cuando llegue la fase final del torneo. Del resto, pues ya sabes, a ver cómo es la solución que va a dar Xabi Alonso a el central que le falta. Raúl Asencio no está por la tarjeta roja del otro día y tiene pinta que de Tchouaméni o Rüdiger, porque tampoco hay mucho más, y parece que va creciendo la sensación de que es el mediocentro francés el que puede hacer, el que acompañe a Dinghausen y que haga algún encaje de bolillos en el centro del campo, pero no, Mbappé no viene a Filadelfia tampoco.
Es que tiene todo sentido, ¿no? Al Madrid le vale el empate ante el Salzburgo, un futbolista con el cuerpo tan débil, pues yo creo que el riesgo, bueno, no, de tío, lesión...
Pero si te complica el partido mañana por lo que sea en algún momento, a mí haberle tenido en el banquillo para sacarle un cuarto de hora y que te saque de un lío, por muy mal que estuviera, tampoco me parecía mala opción, y lo han valorado en el cuerpo técnico, ¿eh?
Ya, pero 2 horas y pico solo de avión, con retraso también que ha habido, no sé. Bueno, yo lo entiendo, la verdad.
Abrazo, Pereiro. Mañana nos cuentas, de madrugada, pero ya mañana nos cuentas lo que han dicho Xabi Alonso y los jugadores del Real Madrid en la previa de este partido.
Que mañana el partido es a nuestras 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana.
Hay Radio Estadio. Habrá Radio Estadio noche hasta la 1:30. Y a las 3 arranca Radio Estadio con Edu García para contar el partido del Real Madrid.
Y enganchan con la resina ya, tormenta eléctrica. No, se han parado varios partidos por tormenta eléctrica en este Mundial de
Clubes. A las 6 esperan arrancar el más de uno, eso seguro. Hugo Condés está en la otra punta. Filadelfia está en el este, Los Ángeles en el oeste de los Estados Unidos. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Soy Hugo Rafael, un cañón ahí, ¿eh?
En España. Buenas tardes aquí en Los Ángeles. Estoy aquí. Mira, llevo 15 días hablando del parking del Rose Bowl, del parking de los eventos norteamericanos. Esto está ya lleno de aficionados de Monterrey y de Uruguay, que son los que se enfrentan a partir de las 3 de la mañana a la española. Pero es que me he encontrado aquí a Ángel y a Sonia, que son dos residentes de Los Ángeles. Que cuéntale, Ángel, buenas noches, que estamos en directo.
Hola,
en España.
Ángel,
cuéntale que habéis montado aquí en el parking.
Perdón, dime otra vez.
Que cuéntame que habéis montado aquí en el parking.
No, aquí tengo mi soparía, tengo mi bandera, vino para el partido. Estamos aquí de Los Ángeles. Y cuando hay un evento así, trato de siempre venir y reconocer el ambiente de todos los aficionados de fútbol.
O sea, que ni eres aficionado de Monterrey, ni eres aficionado de Uruguay. Tú vienes a ver el fútbol.
Sí. Venimos el lunes también. Y es siempre juegos con equipos de esta calidad. Siempre son impresionantes, son fenómenos.
Muchas gracias, Ángel.
Esto es un espectáculo, porque a mí lo que más me sorprendió en Estados Unidos siempre es que los estadios están muy fuera de las ciudades. Allí llegar la mayoría, el 99%, llegan en coche, montan una previa de 5 horas, hombre, como pasaba con estos aficionados, con barbacoa, claro, con comida, con
día completo, ¿no?
Con bebida, con
brócoli,
de todo.
De brócoli.
Sí, imagino.
Y la capacidad que tienen de desalojar el estadio y los aparcamientos en cuestión de 15 minutos. ¿Eso no lo podemos exportar a España?
Es que me llama mucho la atención este caso, Edu, porque son aficionados que vienen a ver el fútbol. O sea, ni son de Monterrey, ni son de Uruguay, ni son del Atlético de Madrid, ni son del Botafogo, y vinieron el lunes, quiero decir. Son tipos que les gusta el fútbol, que es muy difícil muchas veces ver fútbol aquí en Estados Unidos, y cuando se monta el evento me estaba contando que lleva muchos años viviendo en Los Ángeles y que vino en el Mundial del 94 a ver partidos aquí al Rose Bowl, quiero decir. Bueno, esto es para que veáis también la otra cara del Mundial, que sí que hay aficionados que les gusta el fútbol y que le traigan el Mundial aquí a Estados Unidos, pues les hace muy felices.
Mira, un aficionado al fútbol, un aficionado al fútbol pasional y un aficionado al fútbol con éxito, además.
Qué curiosa manera de presentarlo.
Hombre, el presidente del Grupo Pachuca, que sabéis que es uno de, bueno, entre ellos, propietario del equipo que participa en el Grupo del Real Madrid en el Mundial de Clubes. El otro día lo vimos sentado al lado de Infantino, pero es que un día antes lo vimos celebrando el ascenso del Real Oviedo. Un día celebra el ascenso del Real Oviedo a la mejor liga de Europa. Y al día siguiente se sienta junto a Infantino en el Mundial de Clubes.
24 horas, 6.295 kilómetros.
Un amigo, Jesús Martínez. Hola, Jesús, hola. Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús?
Primero que nada, un placer saludarte, Edu, Rocío, a todos tus radioescuchas. Y aquí andamos, parezco me van a dar ya horas extras.
En Tennessee me ha dicho Bustillo que está ahora.
Sí, andamos acá en Nashville. Llegamos hace rato con toda mi familia. Ya a mi pobre capitán lo traigo loco, ¿verdad? Pero bueno, hay que estar en todos lados. Y esta última vez que fui a Oviedo, no pudimos bajar ahí en el aeropuerto. Nos tuvieron que llevar ahí a uno alterno y nos echamos como 3 horas en taxi. Y le digo, oye, después de 7 horas y media de vuelo, 3 horas en taxi, pero es el amor y es la pasión que tengo por mis equipos y más en especial ahorita por el Real Oviedo, que nos ha dado una satisfacción enorme. Traíamos ahí un reto muy importante y ahora viene el reto más importante, ¿verdad? Que no es llegar, sino mantenerse, mi querido Edu y Rocío.
Seguramente con Cazorla, igual la persona más querida por Oviedo en estos últimos días, le vimos celebrarlo mucho en el césped.
Ah, Cazorla es nuestro ídolo, es mi ídolo, es todo para nosotros, sobre todo aparte de lo que es como jugador, como persona, es alguien increíble. Llevo muchos años en el fútbol y pocas veces he tenido jugadores de esa calidad humana, de ese amor y pasión por su equipo. Otro de ellos fue Miguel Calero, que en paz descanse, era un portero que tenía en Pachuca, ¿verdad? Que se nos adelantó y que era de esa gente que el dinero no le llamaba tanto la atención, sino como el amor de donde crecieron, ¿verdad? De donde vinieron, que eso es bien importante como filosofía. Nunca dejes de agradecer a esa institución que te dio tanto, y Santi lo ha cumplido, pero al 10,000%, no al 1,000%, y es un amor y un cariño que le tengo a él y a toda su familia.
A ver, el Grupo Pachuca en realidad es un experto en ascensos deportivos. Ha conseguido, me parece que 5 en 4 ligas diferentes, el último este del Real Oviedo a la Liga. Y habla de un símbolo como Cazorla en Oviedo, que no había jugado en el primer equipo del Oviedo nunca, porque se fue siendo un niño, un chaval, a Villarreal muy pronto. Con todos los años de experiencia que tiene usted en el fútbol, ¿pudo ser la negociación más sencilla la del fichaje de Cazorla? Cuéntenos cómo fue.
Es increíble, porque cuando le hablé al presidente Martín de que desde que llegamos nosotros a adquirir al Real Oviedo, nosotros teníamos la intención de que viniera Cazorla. Ah, claro, en esas épocas él tenía un contrato muy grande y siguió el contrato, y él nos prometió que él iba a llegar al Oviedo. Ah, entonces, cuando me habla Martín para decir, oye, Presi, pues ¿qué le ofrecemos? Pues no sé qué le podemos ofrecer con esto del fair play financiero y todo, pero pues, ofrécele lo que más se pueda. Pero cuando empezó la negociación, me habla de inmediato el presidente y me dice, oye, fíjate que es impresionante porque Santi viene con lo mínimo y además no quiere nada de la cuestión de sus derechos de... ¿cómo se le llaman allá en España?
Sí, derechos, pues. Sí, derechos de imagen.
De imagen, ¿verdad? Y y además, todo lo que se venda de playeras, que ha sido pues, miles y miles de playeras, sí, de Santi, sí. De camisetas, así como dicen allá, tengo que acordarme de cada país.
Está bien.
Después, porque voy a Chile y también me dicen, no, eso no se dice así. Luego voy, ¿verdad? Entonces, y acá en España también diferente, y en México diferente, pero bueno, en fin, el fútbol es lo mismo, es el idioma universal, como dice mi querido amigo que quiero tanto, Jorge Valdano. Y así fue la negociación, fue la más fácil que hemos tenido, porque él la hizo muy fácil. Y aparte, todo lo que es las camisetas se ha donado siempre hacia las fuerzas básicas y hacia la fundación. Entonces, nomás imagínate la categoría y el nivel que tiene Santi Cazorla, que afortunadamente por fin le van a hacer un reconocimiento, ya se lo hicieron, ¿verdad? Y una de las glorietas más insignias de ahí de Oviedo se va a llamar Santi Cazorla.
Siempre, mira, decía ahora usted que Jorge Valdano, que es un gran amante de México y que visita mucho el país cada año, por trabajo muchas veces, por conferencias, sí. Siempre dice, Pachuca es un grupo del que te puedes fiar siempre. Entonces vamos a fiarnos de su palabra, Jesús Martínez. ¿Cazorla seguirá en Primera División el año que viene con el Oviedo?
Él tiene la decisión. Así de fácil, lo único que le pedía a Pauno, oye, lo que tú quieras se va a hacer, pero el único que tiene decisión de que pueda seguir en el equipo se llama Santi Cazorla.
Él es el que tiene la decisión.
Se lo he dicho al entrenador, ¿verdad? Que él, Santi es el único que tiene la decisión, si se quiere retirar siendo campeón, si se quiere quedar para todavía disfrutar de la Primera División, pero el que tiene la decisión se llama Santi Cazorla. Ni yo, ni el presidente, ni el entrenador.
Algo le tiene que subir el salario, aunque sea porque el mínimo en Primera División es otro ya. Si sigue cobrando el mínimo es un poco más alto en Primera que en Segunda.
Bueno, pero se lo merece, yo creo, ¿no?
Seguro, seguro. Cuando llegó a Estados Unidos, en esas 24 horas frenéticas para estar presente en el partido de Pachuca contra el Real Madrid, no sé si hablaron allí, le comentaban, le daban la enhorabuena por lo del Oviedo. Bueno, con el Real Madrid se va a ver la temporada que viene, bueno, también.
¿Le preguntó Infantino por el Oviedo?
Sí, el que nos felicitó, que tenemos una amistad entrañable, es don Emilio Mutragueño, claro, ¿verdad? Y la estrella José Martínez Pirri, que va a ser investido por el Salón de la Fama en Pachuca el día 11 de noviembre, ¿verdad? Que están invitados y están confirmadísimos que dentro de los que van a estar, va a estar don José Martínez Pirri, ¿verdad? Y don Emilio Butragueño, y ahí le platiqué yo al presidente de la FIFA que venía de Oviedo y que veníamos de ascender, y Emilio pues, le dio una explicación y Pirri de lo que era el Real Oviedo, ¿no? Y la locura que ha sido, que yo creo que mira que yo he viajado por muchos lugares y muchos equipos y campeonatos, pero créanme que me impactó muchísimo. El día del ascenso y el otro día, por lo que me dicen, fue algo impresionante. Hay 300.000 y había 270.000. Dije, qué bueno que aquí hay seguridad, porque si no, imagínate, los rateros hubieran
¿O dónde estaban los 30.000 restantes? Bueno, ¿dónde estaban?
Exactamente.
Fue un día de muchísima felicidad para muchas personas que vieron cerrar un círculo que comenzó hace 24 años. 24 años con el Oviedo fuera de Primera División. Fíjese que en todo este tiempo pues han tenido que darse muchos pasos para que el Oviedo vuelva a Primera. Nosotros tenemos aquí en el programa a Esteban, que fue el portero, del último Oviedo en Primera División, que ascendió con el Oviedo a Segunda División, también dejando un contrato y un equipo en Primera como la Almería, y que ahora celebró el ascenso del Oviedo, Esteban.
No, y además, qué bueno que lo mencionas, porque estaba ahí, la gente se le entregó, es un héroe, yo no lo conozco personalmente.
Pues está aquí, se lo presentamos.
Ah, mira, Esteban. Oye, qué bárbaro.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches.
¿Qué pasa, mi porterazo querido, uno de los héroes más grandes y los detalles? Es que el Oviedo tiene ese tipo de hombres y ese tipo de personas, ¿verdad? Por eso lo hace tan grande al equipo, porque fíjate que un día antes, Esteban, hablé con los jugadores y lo primero que les pedí fue exactamente eso, para los que se nos han adelantado y para los que han construido el Oviedo, ¿verdad? Que es muchísima gente que ha sufrido mucho, que ha entregado parte de su vida y aparte parte de su patrimonio, y junto con Santi Cazorla y tú, olvídate, es un orgullo para nosotros que enarbolen esta playera y esta institución como es el Real Oviedo. Otro de ellos, otro gran amigo que está ahí como director, como es Carlos Muñoz, ¿verdad? Que se encarga de todas las peñas, ¿verdad? Y así te puedo decir muchísimos nombres, ¿no? Empezando por Lángara, por don Isidro, ¿verdad?
Qué bonito ha sido este momento, ¿eh? Ha sido muy bonito este momento, se han conocido radiofónicamente, Esteban y el presidente.
Sí. A mí me gustaría, bueno, sobre todo, Jesús, dar las gracias por lo que ha hecho, por el Real Oviedo. Por otro lado, envidia sana de Santi Cazorla, por dos cosas, haber subido a Primera, y dos, por haber trabajado con ustedes. A mí me tocó otra época en la que me tuve que salir del club, pero bueno, nada, dar la enhorabuena y nada, que cuando se venga por aquí, por Asturias, pues si tiene tiempo nos tomamos un café y charlaremos y hablaremos seguramente.
Un buen sitio para quedar en Asturias, Jesús, suele ser Llanes, que además tiene mucha población mexicana en verano.
Padrísimo, y ahí vamos a comer con Esteban, si Dios nos da vida, ¿verdad? Que nos dé mucho, ¿verdad? Porque queremos seguir haciendo mucho por el Oviedo. Bueno. Otro es Melendi, no podemos dejar a mi hermano Melendi fuera también. Tampoco. Por todo lo que ha hecho. Es que hay muchísima gente, muchísima. Mucha, el Oviedo es universal. El Oviedo, acuérdese cuando estuvo ese momento que tenemos inversionistas australianos, chinos, egipcios, americanos, y eso es lo que le da la diferencia a lo que es el Real Oviedo. Totalmente. Con muchos otros equipos, ¿verdad?
Pues nos va a disculpar que hoy no le hayamos preguntado por el Pachuca, que va a jugar frente al Al-Hilal el último partido de la jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, pero hoy queríamos darle importancia al Oviedo, por lo conseguido, por el éxito y porque lo alarguen. Además, les vamos a ver este jueves en la Plaza de España presentando el 100 aniversario, sí, el centenario del Oviedo.
Y me fascina a mí, he leído un perfil de Jesús Martínez en Marca que comenció vendiendo palomitas y perritos.
Es el éxito del empresario. No, no. Vamos, en México, sea, sí, señor.
Esto es pues, un hombre hecho a sí mismo.
Si quiere, nos citamos en Llanes este verano, Jesús Martínez, y conoce a Esteban con Melendi y con todo el mundo.
Uy, estaría padrísimo. Y también los espero el 11 de noviembre para que conozcan toda la infraestructura del grupo Pachuca y del evento de la fiesta del Salón de la Fama, que es algo increíble. Y la verdad, agradecerles mucho estos momentos que siempre me dan. Y sobre todo a tu radioescuchas, a toda la gente del fútbol, pero muy en especial a la gente que ama al Real Oviedo y que nos ha demostrado desde todos lados del mundo ese apoyo. Como yo les decía, traía un peso tremendo en mi familia, porque es un grupo familiar. Mi esposa es la rectora de la universidad, mi hijo es el presidente León, mi hermano el presidente Pachuca, mi sobrina la psicóloga, mi sobrino el vicepresidente internacional. Somos 4,000 colaboradores, pero todo está en casa, ¿eh? Y pues, todo es una familia. Y les mando un abrazo a mis colaboradores del Real Oviedo, de las tiendas, de todo, de la fundación, que hacen una labor increíble, y estoy muy emocionado por esta llamada, y discúlpenme que esté a tomándome un poquito más del tiempo. Les mando un abrazo muy grande, ¿eh?
Le disculpamos todo.
Nos encanta ver gente emocionada y además me gusta muchísimo esta palabra de radio escuchas. Gracias, Jesús Martínez.
Adiós y muchas gracias.
Un beso grande.
Un beso.
Al presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez, le veremos en el partido del Pachuca con el Al-Hilal. Hoy celebra el ascenso del Real.
Y a nuestros radioescuchas les decimos que se queden, que tenemos ahora una entrevista muy interesante.
Seguimos, 12:52. ¿Tú eres? Una menos 5 es un entrenador que ha hecho una gran temporada con Osasuna y que hace las maletas para irse.
Hombre, como pista es fácil. Nuestros radioescuchas van a adivinar perfectamente quién es.
Vicente Moreno, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches, hola. ¿Qué tal?
¿Ya tiene hechas las maletas?
Pues debería tenerlas hechas ya, pero bueno, estamos en ello.
Pero se hace mudanza grande, quiero decir, maleta grande o por una semana si va y viene, o ¿cómo se hace? ¿Cómo se va uno a Qatar?
Bueno, en principio hay que hacer maleta grande, claro. Es verdad que posteriormente, si no hay cambios, pues vendremos a España pues a completar la pretemporada, y bueno, pues también aprovecharemos para seguramente llevarnos otra maleta más.
¿Y estos últimos días en España qué hace?
Bueno, pues te puedes imaginar, con mucho preparativo para marchar para allá, y bueno, pues un poco también con la planificación de entrenamientos, planificación de plantilla, pues bueno, acabando de conocer pues algunos jugadores que no conocía, y bueno, trabajo ahí mucho, desde luego.
Eso no son vacaciones, ¿eh? Es...
Pues sí, le decía hoy a mi mujer que ahora concretamente estoy para tener el mes de vacaciones. Ahora podría uno empezar el mes de vacaciones, pero bueno, la realidad es que, bueno, yo por lo menos en mi caso, aparte de ser mi trabajo, pues bueno, es algo que me apasiona, y es verdad que en cuanto uno está pues una semana, 10 días, un poco desconectado del fútbol, pues casi pues uno lo necesita, y bueno, pues de alguna manera también lo disfrutamos. Aparte de ser un trabajo, pues también uno lo disfruta.
¿Estás en Massanassa?
Sí, estoy en Massanassa con la familia, y bueno, aprovechando que habitualmente pues uno no puede estar, y pues ahora incluso pues tendré incluso más dificultad para poder estar en Massanassa, y bueno, y lógicamente pues aprovecho estas fechas para estar con la familia, con los amigos, y bueno, además pues en este año, que ha sido un año difícil para mi pueblo y otros muchos pueblos de Valencia, pues bueno, de alguna manera pues también tienes ganas de estar aquí, ¿no? Pues el máximo tiempo posible.
¿Cómo está el pueblo? Porque cuando la Dana, nosotros estuvimos allí, nos dejó muy impresionados todo lo que vimos. Vimos a Vicente Moreno, que iba también allí a ayudar. Han pasado ya muchos meses. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente?
Sí, por ejemplo, hay una diferencia notable, ¿no? De lo que, pues, como bien dices, nos encontramos en esos primeros días. Si hacemos una fotografía de aquello y te viene un poco el recuerdo de aquello, pues bueno, ha pasado ya prácticamente, pues creo que son alrededor de 8 meses. Uh-huh. Y bueno, pues lógicamente está todo mucho mejor, pero siguen quedando muchas marcas que tardarán en dejar de estar. Pues mira, te pongo un ejemplo, ¿no? El colegio de Massanassa, pues han tenido que derribarlo y actualmente pues están montando un colegio en Barracones, en el antiguo campo de fútbol, con lo cual pues ya te dice que de alguna manera para poder recobrar lo que era la normalidad antes de que sucediera pues esta desgracia, pues pueden pasar tranquilamente 4 o 5 años sin ninguna duda.
¿Y hay más cicatrices en las infraestructuras o hay más cicatrices anímicas en los vecinos, Vicente?
Pues hombre, yo diría mucho más en los vecinos. Hay que tener en cuenta pues que siempre te encuentras, yo por suerte pues no he tenido la desgracia de perder ningún familiar, ¿no? Pero claro, sí hay gente que y eso es irreparable, eso no tiene solución y eso pues queda ahí ya de por vida, ¿no? Y luego ya no es solo pues esas pérdidas, pues es todo lo que ha perdido la gente en cuanto también cosas materiales de toda una vida. Mucha gente, incluso su trabajo. Yo de hecho una de las cosas que más me preocupaba un poco era esto, ¿no? Porque había mucha gente que bueno, que trabajaba fuera de esta zona y de alguna manera, pues bueno, pues tú vas reparando, vas solucionando y tu vida sigue. Pero también había mucha gente que su puesto de trabajo estaba aquí dentro de esta zona y bueno, era un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que lo pierdes todo, pero es que encima pierdes el trabajo, con lo cual tiene mala solución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay marcas, lo personal y evidentemente también infraestructuras, ¿no? Que también hay mucho que arreglar.
Bueno, y tu temporada en Pamplona, Mister, a un gol de Europa. Claro, podemos decir, el titular es a un gol de Europa. Es verdad que es el trabajo de toda una temporada, algún empate echará de menos usted, sí, más allá del titular a mitad de temporada,
bueno,
también.
Empates mucho, claro,
sí. Hecho de más, ¿no? Igual hecho de más algún empate.
Eso es. Alguno de más, sin ninguna duda.
Y, pues y sí. ¿Se le queda ahí como la miel en los labios de haberse quedado a la puerta?
Sí, lo que pasa que yo creo que luego hay que verlo, cuando uno echa la vista atrás, hay que verlo como un todo, ¿no? Y bueno, en ese como un todo, yo creo que ha sido una muy buena temporada.
Muy buena, dice, eso es verdad, sí.
Sí, nos hemos quedado pues a un gol de meternos en Europa. También en Copa del Rey estuvimos en cuartos de final, incluso eliminamos en ese momento el actual campeón, como el Athletic Bilbao en su estadio. Mm. Yo creo que la temporada en general ha sido muy buena. Es verdad que pues bueno, ha habido ahí una racha donde empatamos mucho. De hecho, si no me fallan un poco la memoria y los datos, creo que hemos sido el equipo de Europa que más partidos ha empatado. Y es verdad que si nosotros, pues bueno, alguno de esos partidos que empatamos, además creo, además de forma contundente lo digo, o sea, que creo que merecimos muchos de esos empates, pues poder haber ganado alguno de ellos, pues seguramente estábamos ahora mismo en una posición que a lo mejor tampoco sería muy normal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que dar la temporada por buena porque, pues bueno, al final de temporada también hemos hecho una puntuación que en los últimos años pues ha sido de las mejores puntuaciones que ha conseguido Osasuna en los últimos años. Entonces, en ese cómputo general, yo creo que ha sido muy buena temporada y así hay que verlo.
Le podríamos preguntar al anterior míster de Osasuna, como dice la canción, ¿por qué te vas después de esa muy buena temporada y de solo una temporada? Porque además Vicente Moreno, sí, anunció su marcha antes de saber si Osasuna iba a jugar en Europa, ¿no? Y con todas las opciones abiertas.
3 jornadas antes.
Sí, sí. Pues seguramente es difícil de entender y luego pues te puedo asegurar que es una decisión muy difícil de tomar, sin ninguna duda, ¿no? Al final te estás marchando también de un club donde has pasado un muy buen año, pero que además es un club pues que está ya consolidado en primera división, que te ofrece esa posibilidad de poder estar peleando por acercarte o incluso poder meterte en Europa. Pero bueno, yo soy persona de guiarme también un poco por lo que uno va sintiendo, por lo que uno le dice también un poco la cabeza y el corazón. Y bueno, en ese trayecto de la temporada pues es verdad que Tengo que decir que es verdad que nosotros nos emplazamos en hablar y decidir un poco qué hacíamos, tanto club como yo, a final de temporada. Pero bueno, llegó un momento que lo tenía claro y bueno, pues una de las maneras de dejar claro que no esa decisión no iba de la mano de si nos metíamos o no en Europa, o de si a final de temporada el propio club me ofrecía o no me ofrecía la renovación, era hacerlo antes, ¿no? Y bueno, de ahí un poco que a pesar de que yo estaba convencido de que nos íbamos a meter en Europa, y de hecho, pues bueno, si hubiéramos ganado ese último partido en Vitoria, pues nos hubiéramos metido en Europa. Bueno, pues lo tenía decidido y pensé que era el momento de hacerlo.
Pero todos pensaban, bueno, después de en un club como Osasuna, que dice consolidado en primera, es verdad, después de una etapa larga de Arrasate, que había estado, no sé si 6 temporadas, llega Vicente Moreno, que habías también acumulado trayectorias, etapas en otros clubes, y dices, bueno, pues viene para un proyecto a medio plazo. Y después de una temporada que ha sido muy buena, a lo mejor pecamos o le duele a usted que muchas veces se repitan los medios. ¡Qué gran temporada del Rayo! Bueno, si es la misma de Osasuna, y a lo mejor lo decimos menos. Es verdad. ¿Por qué decide acabar? Cuando todos lo veíamos como un proyecto a más...
Bueno, es un poco lo que te digo, ¿no?
Pero, o sea, ¿y qué sensaciones tenía? Dice, se mide por las sensaciones. Siempre ha sido un entrenador de decisiones, si las ves sobre el papel, extrañas, ¿no? Dice, está en el Nástic, lo sube a segunda. Está en el Nástic, lo sube a segunda y se va a segunda B con el Mallorca. Y lo sube en 3 años. Y dice, bueno, pues ahora ya Vicente Moreno va a coger un proyecto en primera y se va al Español a segunda, con el riesgo de no subirlo. Y lo sube.
Pero sube también.
Y coge a la Almería después, ahí en un ciclo. Y ahora dice Osasuna. Y dice, bueno, pues ahora ya Osasuna, veremos a Vicente Moreno 4 o 5 años. Y de repente dice, no, me marcho de Pamplona.
Bueno, pues mira, cada uno tenemos una forma de ser. Y bueno, fíjate también un poco lo que de alguna manera, que a veces no parece que sea así, ¿no? Pero lo que me he tenido que ganar. Esa posibilidad de poder entrenar en primera división, como bien dices, pues bueno, estuve entrenando al Nástic de Tarragona y de segunda vez subimos a segunda A, quedamos terceros, nos subimos también por un penalti que fallamos contra el Leganés, y tuvimos que jugar playoff y no subimos a primera división, pero fíjate qué cerca estuvimos y como bien dices, pues me fui a entrenar en segunda división B, pero era en ese momento también lo que sentía, ¿no? El ir a un club como el Mallorca y bueno, y no me equivoqué porque 2 años después estábamos en primera división. Fíjate que tuve que hacer 3 ascensos de forma prácticamente consecutivas para poder entrenar en primera división.
Creo que no lo había hecho desde Lillo con el Salamanca, Lillo y usted. Con el Mallorca
del 17 al 20 de segunda B a primera.
Sí, luego me fui al Español en segunda división. Sí. Proyectos en ese momento difíciles y para volver a entrar en primera división tuve que volver a subir a primera división. Bueno, yo creo que al final siempre me he asociado a tener que ganar mucho las cosas, en eso pues es algo también que estoy orgulloso, ¿no? También como jugador, pues fíjate, ¿no? También de segunda B con el Jerez subimos a primera división. Pues bueno, son un poco el sino, ¿no? De quedarse siempre las cosas con mucho trabajo. Además estoy orgulloso de ello. Y bueno, en este caso me preguntas por lo de Osasuna, pues bueno, insisto, o sea, tengo que decir que tengo una relación magnífica con todas las personas que forman el club, con el mismo director deportivo. De hecho, esta semana estuve pues hablando con Braulio. Pero bueno, cuando uno tiene las cosas claras y cree que es lo que tiene que hacer, pues tiene que tomar decisiones. Y luego con el prisma del tiempo, pues parece que has acertado o te puedes haber equivocado. Pero bueno, cada uno, como digo, tenemos una forma de ser, la mía es esta, y cuando he estado convencido de que me he tenido que ir a un sitio o que me he tenido que ir a un sitio, pues he intentado hacerlo y bueno, intentando no hacer mucho ruido y agradeciendo a todo el mundo y bueno, pues a otra cosa.
Me imagino que ese vínculo se mantiene también con futbolistas, ¿no? Y uno de los futbolistas para los que Vicente Moreno ha sido un entrenador importante, como Joan García, está ahora de plena actualidad por su paso del Español al Barça.
Pues sí, claro. Estamos hablando de un chico que bueno, que en aquel momento, cuando estábamos nosotros, era muy, muy joven. Estaba claro que era un portero, que era una cuestión de tiempo, de ir madurando y que su momento iba a llegar. Debutó con nosotros en aquellas temporadas. pero vamos, yo creo que va a ser un portero que va a marcar una época. Bueno, ya habéis visto el rendimiento que ha dado esta temporada, y yo creo que sigue teniendo incluso margen de mejora, ¿no? Con lo cual creo que va a dar muchas alegrías, desgraciadamente para el Español. Ahora las alegrías las dará para el Barcelona, pero también seguro que las dará en la selección en un futuro, ¿no? Desde luego es un gran jugador.
¿Y entiende su decisión de marcharse al Barça?
La decisión es cada uno es dueño de las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Yo creo que muchas veces es muy fácil desde la perspectiva de estar en otra posición, de ser otra persona, de realmente esa decisión que a ti tampoco te influya mucho, pues aconsejar o decir lo que tendría que haber hecho Joan, ¿no? Yo creo que al final hay que ser respetuoso, la decisión le corresponde a él, él ha decidido esto y bueno, y desde luego yo le deseo lo mejor. Luego también siempre pues hay que ponerse también en la otra parte y entender, pues bueno, lo he dicho también durante la semana, ¿no? Que hablamos del Español, de un club muy especial donde pues bueno, convive con el Barça en una misma ciudad, y eso pues bueno, estaremos de acuerdo que es muy difícil, ¿no? Vivir con un club como, claro, como el Barcelona, ¿no? Pero te puedo asegurar, yo he estado en el Español y estamos hablando que si fuera un club que convive únicamente y de forma solitaria en una misma ciudad, yo te digo que es un club de los grandes de la liga.
No, la cantera que tiene el Español, lo vemos todos los años, la cantidad de gente que sale del Español, antes o después, y si lo vemos llegar al primer equipo. Por ejemplo, en el caso de Joan García, si Ter Stegen se quedase y tuviesen que competir, tú que los conoces y los controlas perfectamente a los dos, a uno porque lo tuviste y a otro porque lo has seguido mucho desde clubes que han sido rivales del Barça, ¿crees que Joan le ganaría la titularidad a Ter Stegen?
Hombre, aquí no voy a ser objetivo, ¿eh? Porque lógicamente estamos hablando de dos porterazos, no vamos a tampoco ahora a descubrir al actual portero del Barcelona, pero lógicamente, vamos, yo al que le tengo mucho más afecto es a Joan, ¿no? Entonces en este sentido pues no puedo ser objetivo y bueno, siempre me decantaría por Joan, sin ninguna duda.
Bueno, le hemos preguntado a Vicente Moreno por qué el adiós a Osasuna y por qué el hola a Qatar. Bueno, ya estuvo entrenando en Arabia previamente.
Bueno, en Arabia estuve en el Al-Shabaab, que creo, no sé si es oficial tampoco, pero creo que Imanol Aguacil, me parece que si no ha firmado va a firmar allí, o por lo menos tiene esa opción. Me suena haber escuchado algo de esto, no estoy seguro tampoco. Yo la verdad que la experiencia en Arabia fue fantástica, es verdad que solo estuvimos un año, disfrutamos de esa temporada, pero teníamos la morriña de volver a la Liga, porque hay muchas cosas que te dan, pero hay otras cosas que te faltan, ¿no? Y ahora actualmente, pues bueno, hemos decidido otra vez marcharnos, en este caso ahora a la Liga de Qatar, pues a vivir otra experiencia, a ayudar también a que ese proyecto, pues que tienen un proyecto de construcción y de crecimiento, que a mí desde que me lo explicaron pues me ha gustado, y bueno, pues si con esa idea vamos, ¿no? También un poco de intentar ayudar en lo que podamos a crecer a aquella liga, ¿no? Y bueno, pues a ver si puede ser y hacemos un buen año y disfrutamos también de esta experiencia.
Cuando habláis de los proyectos, mister, ¿entiendes que desde aquí el aficionado medio del fútbol, cuando sigue escuchando Arabia, Qatar, Estados Unidos, sigue pensando, se van por dinero? Por un proyecto, pero sí, fundamentalmente claro, por dinero.
Sí, claro que lo entiendo. A ver, al final, en gran parte de todas las decisiones que vamos tomando en nuestra vida profesional, y a ver quién dice que no, ¿eh?
No.
Hay una parte que siempre condiciona.
Si me llaman, yo me voy con usted mañana, ¿eh? Que no lo critico.
Siempre hay una parte, claro, siempre hay una parte importante, pues que también lo va decantando el tema económico. Pero de verdad, ¿eh? Yo entiendo al aficionado, pero de verdad que cuando tomamos este tipo de decisiones, habrá de todo, ¿eh? Pero yo te hablo lo que yo siento. Yo las tomo pensando en otras muchas cosas. A mí, por ejemplo, la experiencia en Arabia, en el Al-Shabaab, me permitió estar en un equipo de primera división, estar peleando por la Liga. Claro, aquí en la Liga comprenderéis que para la mayoría de entrenadores de a pie es muy difícil estar en equipos que puedan pelear por la Liga, por ganar, o sea, ganar cada semana, ¿no? Yo te puedo asegurar que sufro mucho cuando pierdo un partido, mucho, sufro mucho. Y disfruto mucho cuando gano cada semana. Y bueno, esa experiencia de ganar constantemente, de pelear por la liga, de tener otros objetivos, yo los disfruté mucho también, ¿no? Y bueno, pues esa también es una de las razones. Y en este caso, en estos países, mi experiencia cuando llego como entrenador que soy, veo ese crecimiento y esa mejora del jugador, de cuando tú llegas, cuando tú terminas la temporada, y es algo que también disfruto muchísimo.
¿Y le ha llamado algún futbolista español o ha llamado Vicente Moreno a algún futbolista de los que ha tenido para que se vaya con él?
Hombre, no tengas ninguna duda, claro.
Sí, a las dos.
Las dos.
Sí, a las dos. ¿No?
Recibes llamadas y alguno ya más tú. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues que le vaya bien por Qatar, mister. Mucha suerte. Hablaremos cuando ya esté allí instalado y en marcha y ya con el trabajo rodado.
Y un abrazo a Masanasa, al pueblo de Vicente Moreno.
Gracias, mister.
Bueno, muy amable, gracias. Muchas gracias y bueno, esperemos que en un futuro podamos volver a hablar y volver a decir que la experiencia ha sido muy buena.
Seguro que volveremos por allí. Pues gracias a Vicente Moreno.
Sí, mira, y mientras hablábamos con Vicente Moreno me ha llegado un mensaje de Alberto Pereiro que el Real Madrid ya ha aterrizado en Filadelfia. En un ratito hablará Xabi Alonso.
Y mañana a las 3 de la mañana contaremos ese partido en directo en Onda Cero. Real Madrid-Salzburgo, 3 de la madrugada. Tendremos programa. ¡Paco!
Radio Estadio Noche.
Pues estamos en semifinales, porque esta tarde hemos ganado con Raquel Carreras como protagonista. ¿Cuántos puntos ha hecho al final?
31 puntos y 8 rebotes, igualando la segunda mejor anotación de una española en el Eurobásquet. Hemos ganado a República Checa 88-81, pero Edu, es que íbamos perdiendo de 14. La estrella, la jugadora del Valencia, Raquel Carreras, con una dedicatoria muy especial.
Yo sé que en este partido éramos 12, aunque Yana no estuviese con nosotras, y ha sido parte de todo esto, así que claro que es una dedicación muy especial para nosotras.
Y Yana Martín, que es asturiana, juega en Avenida, en Salamanca, tiene 19 años, y esta mañana la federación contaba que la jugadora presentaba un cuadro de dolor abdominal agudo y ha sido hospitalizada para realizarle diferentes pruebas y darle el tratamiento correspondiente. Presidenta de la federación, Elisa Aguilar, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Atenas.
Antes del resultado, de la felicitación, ¿cómo está Illana?
Bien, está bastante mejor. Es verdad que esta mañana, bueno, pues ha pasado muy mala noche. Al final la doctora ha decidido que se la llevaba al hospital y, bueno, pues han hecho diferentes pruebas. Estaba en tratamiento, yo he ido a verla antes del partido y ya estaba un poquito mejor. Estaba enfadada porque no podía jugar, como es lógico, normal. Yeah. De una jugadora tan competitiva, pero bueno, ahora ya luego he hablado y está bastante mejor, cosa que la verdad es que celebramos, porque sobre todo por ella, porque se ha perdido, bueno, esta oportunidad, va a tener muchas otras, pero lo más importante es su salud.
Porque ha impactado en el grupo, siendo tan joven y justo antes del partido en cuartos de final.
Sí, porque al final, a ver, es una chica joven, bueno, pues con mucho talento, importante en el equipo, rodeada de muchas, bueno, de algunas jugadoras de su generación, está protegida también por las veteranas y, bueno, pues cuando ya está el equipo en marcha y para jugar antes de unos cuartos de final, que se caiga de la convocatoria por un tema de salud, pues evidentemente al final, aunque no quieras, si quieres dedicarle la victoria. Pero bueno, pero esto marca al equipo y bueno, pues afortunadamente, como bien hemos escuchado a Raquel, se ha podido dedicar a ella y bueno, pues esperemos que mañana la puedan dar el alta.
Yo recordaba unas declaraciones del seleccionador Miguel Méndez antes de que empezara este Eurobásquet. Decía que estaba rodeado de grandes personas y que eso hacía todo más fácil. No sé si también es parte del secreto de que España vaya a luchar por las medallas en este europeo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Creo que, bueno, pues después de los Juegos Olímpicos, en el que hay un cambio generacional, porque hay jugadoras que ya se retiran, porque Miguel tomaba decisiones, bueno, pues el empezar un Eurobásquet como este, combinando veteranía y combinando también gente, bueno, jugadoras muy jóvenes con mucho talento, pero que al final, mira, yo creo que hoy la victoria evidentemente es lo más importante porque nos va a hacer el poder luchar por medallas, pero hoy te das cuenta de que, bueno, pues si Yana se queda fuera por el tema de salud, Aina, que estaba jugando pocos minutos, pero hoy ha sido importantísima. Irati Etxarri, que no había jugado prácticamente nada, hoy ha sido importantísima en el equipo. Raquel, que hoy ha hecho unos números acordes con su talento, pero que ha pasado pues una preparación complicada, porque el último partido de Liga se lesionó en un esguince muy fuerte y no ha estado al 100%. Y bueno, pues todas en su momento que Miguel les da, van sumando, y eso dice que el equipo, la verdad es que estamos haciendo un gran equipo y todas se alegran por todas, aunque todo el mundo quiere jugar, y yo creo que eso dice mucho de la calidad humana que hay en ese vestuario.
Y se ha ganado bien, pero ha habido momentos en los que hemos ido hasta 14 puntos abajo antes del descanso. ¿Ha sufrido mucho la presidenta?
Muchísimo.
Sí. He sufrido muchísimo. ¿Más en el palco o en una cancha, Elisa?
Sí, mucho más. Estaba a pie de pista y entonces de vez en cuando sí que les podía animar, ¿no? Dentro de lo que te permite, evidentemente, el estar representando a la institución y tener a los checos, en este caso, al lado mío. Pero en ese momento sí que es verdad que te sale pues un ánimo, oye, venga, va, o lo que sea, ¿no? Pero sí que he sufrido. Es verdad que yo creo, siendo sinceros, que pasábamos primeros de grupo, ellas segundas, éramos en cierta manera favoritas. Hemos empezado mal el partido, pero bueno, pues al final nosotras nunca bajamos los brazos, siempre creemos y hemos ido poco a poco adaptando todas las indicaciones que ha hecho Miguel y bueno, pues la verdad es que muy contentas por ellas y por Miguel y por todo el cuerpo técnico, porque llevan un trabajazo impresionante en estas semanas de preparación.
¿Cómo estaba Raquel? Porque empezábamos contando la historia de Illana, hospitalizada, pero es que Raquel también tiene una historia que ha sido dura, no solo esa lesión en el tramo final de la temporada, sino que es que Raquel se perdió los Juegos Olímpicos del año pasado y ha estado casi un año fuera de las pistas por una rotura de ligamento cruzado. Volvió a jugar en febrero con el Valencia después de casi un año fuera, ¿no? Entonces, regresar después de una lesión así y hacer este partido, que es para ponerle un lazo.
Pues la verdad es que yo creo que es otra vez decir que dice mucho, primero de su talento, porque yo creo que Raquel tiene un talento descomunal, hoy lo ha vuelto a demostrar. Pero sobre todo y con respecto a la selección, del compromiso que tiene con la selección y con su equipo, ¿no? Como decía antes, bueno, pues como tú bien indicabas, ha vuelto no hace relativamente poco, porque entró dentro del último tramo con Valencia Basket y en el último partido, cuando se lesiona de un esguince muy muy fuerte. Oye, pues no ha perdido nunca ni esa sonrisa ni esas ganas de estar con nosotros, a pesar de que ha habido días muy complicados. Y yo la verdad es que desde aquí se lo agradezco enormemente, porque bueno, pues con las bajas de María Conde, de también de Megan y también con Maite Cazorla, pues el haber perdido a Raquel hubiera sido una pérdida bastante, bastante dura, ¿no? Y yo creo que ella pues ha agarrado como ha podido, ha querido estar y la verdad es que yo creo que estoy muy agradecida por ese compromiso con sus compañeras y con la selección nacional.
Y ahora Francia en semifinales, ¿cómo lo ve?
Pues igual que antes decía, que yo creo que hoy éramos ciertamente un poco favoritas, en las semifinales son favoritas las francesas, son subcampeonas olímpicas, tienen un equipazo muy físico, juegan muy bien a baloncesto, pero somos España y España nunca baja los brazos, salimos a ganar, a ponerlo difícil y queremos estar en la final, con lo cual, bueno, pues vamos a trabajar para que eso ocurra.
A ver, en 2023, que fuimos plata en Eslovenia, se decía que el relevo generacional parecía lejano y ahora lo tenemos aquí. No sé si es la formación, el secreto o qué, pero ha llegado antes de lo que muchos pensaban o pensábamos.
Sí, a ver, yo creo que hay muchos factores. Primero, que los clubes trabajan muy bien, que las jugadoras tienen mucho talento y trabajan también muy duro, que la federación, bueno, lo digo yo como presidenta, pero es que lo tengo que decir, ponemos las mejores condiciones para que ellas, bueno, pues sigan comprometidas, quieran venir con nosotras. También se ha dado que por las bajas que antes decía, bueno, pues ese relevo generacional ha hecho que cojan protagonismo probablemente antes de tiempo, pero están muy presentes y están haciendo un campeonato importantísimo las jóvenes, siempre acompañadas, y siempre lo digo, de las más veteranas. Yo creo que Alba Torrens, nuestra capitana, está, ya no le digo ni en qué juventud, le digo, estás en la sexta juventud, está haciendo un campeonato impresionante. La novata veterana como Mariona, que es su primer Eurobasket, que tiene 33 años y lleva unas temporadas impresionantes en Casa de Mon. Andrea, que todas las tendríamos en nuestro equipo. Paula Ginzo, Carrera, Raquel, que parece veterana, pero que no es veterana. persona. Con lo cual, bueno, pues estamos haciendo lo mejor que podemos y de verdad que yo creo que afrontamos estas semifinales con ese relevo generacional junto con las veteranas con, bueno, con muy buenas garantías y con muy buenas, yo creo que feeling, ¿no? Sentimiento y muy motivadas.
¿Cómo es esa convivencia o ese legado que les da a las jóvenes Alba Torres desde su segunda juventud de los 35 años?
Bueno, yo creo que es todo muy natural. De verdad, yo como lo estoy viviendo y hablo particularmente de esta selección, es muy natural. Yo creo que las chicas jóvenes, es verdad que muchas de ellas han compartido vestuario con las veteranas, pues en los clubes, ¿no? Por ejemplo, con Alba, en Valencia Basket, pues con Agua, con Buena Vida. Bueno, yo creo que se conocen. Pero cuando tienes ese compromiso de querer estar con esa camiseta de nuestro país, el querer sumar, el querer seguir siendo grande, la verdad es que lo hace todo muy fácil. Luego el cuerpo técnico también, yo creo que está todo el mundo a gusto y es que se nota lo que transmiten, se nota positividad, se nota emoción, se nota que están a 100% todas a una y bueno, pues vamos a seguir creciendo como equipo, que este es el primer campeonato después de unos Juegos Olímpicos que se supone que es el primero del relevo generacional, pero queremos seguir estando arriba. Yo creo que el hecho de meternos para luchar en medallas en este momento, ¿no?, en el que estamos combinando veteranía con juventud, creo que también refuerza mucho todas las decisiones que ha tomado el seleccionador, que no eran fáciles en el momento, pero bueno, pues él al final tiene un conocimiento y es uno de los entrenadores españoles más laureados de nuestra historia y es por algo.
Pues presidenta, los éxitos vienen en los distintos equipos de la selección. Hablabas de Alba Torrens, lleva el séptimo europeo. Me imagino que estará también muy ilusionada con el europeo que viene a España, a Madrid, en 2029, que no queda nada. De momento vamos a disfrutar de esta semi.
Elisa Aguilar lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, ya sí. No se cuelga medallas, pero algo tiene el agua cuando la bendice, que dicen en mi tierra.
Se las colgamos nosotros ya. Mucha suerte allí en Grecia, presidenta.
Muchísimas gracias a vosotros por todo.
Adiós.
Un besito muy fuerte.
Justi, ¿qué nos queda por contar?
Pues de los partidos que se han jugado hoy en el Mundial de Clubes a las 8, el Borussia Dortmund ha ganado 1-0 al Ulsan y el Mamelodi y Fluminense han empatado 0-0, con lo cual en este grupo Borussia Dortmund queda primero, Fluminense segundo y ya tenemos 4 emparejamientos de cuartos de final. El Palmeiras se medirá al Botafogo, duelo brasileño, el Benfica al Chelsea, el PSG al Inter de Miami, uno de los duelos estelares que es el domingo a las 6 de la tarde, y el Flamengo al Bayern de Múnich. Esos son de momento los 4 partidos de octavos de final que ya están definidos. Y hablabas antes de que ha llegado ya el Real Madrid a Filadelfia. La rueda de prensa de Xabi Alonso, Lucas Vázquez, Brahim y Gonzalo García será dentro de una hora. Se habló incluso de que podía no celebrarse porque la FIFA, el problema es que no tenía previsto el viaje del Real Madrid a Filadelfia y por eso ha habido tanto retraso. Más asuntos de la jornada. El Real Valladolid parece que ya tiene un acuerdo con el Ajax para el traspaso de Raúl Moro por una cantidad cercana a los 12 millones de euros. Y por cierto, hablando del Real Valladolid, desde hoy ya es oficial y efectiva la transferencia del equipo al grupo Ignit Sports, que está liderado por Gabriel Solares. Hoy ya deja de ser Ronaldo propietario del Real Valladolid, se ha firmado todo y a partir de ahora Gabriel Solares se reunirá con el alcalde de Valladolid, buscarán un nuevo proyecto y parece que puede estar encabezado por Borja Jiménez, el exentrenador de Leganés, podría ser próximo entrenador del Real Valladolid. Y mañana, recordar, 8 de la tarde, final europeo sub-19, España, Países Bajos.
Si ganamos, intentamos hablar con Pablo García. Contaremos el partido del Madrid, pero habrá Radio Estadio de noche, como siempre, a las 11:30.
Hasta mañana.
Adiós.
Radio Estadio Noche.